Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. A través de las 104 emisoras de la radio pública, aquí comienza Diario Nacional. Y estos títulos: en el Día del Trabajador, el presidente Alberto Fernández destacó que el índice de desempleo es el más bajo en décadas. El presidente de la República resaltó en el día de ayer que el índice de desempleo es el más bajo en décadas y con muchas provincias que tienen pleno empleo, por lo que consideró que para la patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo. Y además remarcó que a pesar de la pandemia, la guerra y el endeudamiento, siempre el gobierno puso el norte en garantizar la continuidad del trabajo en el marco del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Prometimos generar trabajo y lo estamos haciendo. Alcanzamos el desempleo más bajo en décadas y muchas provincias tienen pleno empleo. La patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo argentino, escribió Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, quien luego saludó a los trabajadores y trabajadoras. Feliz día a quienes a diario construyen este país. El presidente Alberto Fernández visita a Lula para analizar la evolución del comercio bilateral y para concretar inversiones brasileñas en Argentina. El presidente Alberto Fernández se reúne hoy con su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva con el fin de abordar la evolución del comercio bilateral luego de los acuerdos suscritos por ambos a principios de este año, de fomentar las inversiones de empresas extranjeras en Argentina y de avanzar en mecanismos similares al swap con China que permitan fortalecer las reservas del Banco Central. El encuentro, que se celebrará en Brasilia, será la continuidad del iniciado el jueves pasado a través de una teleconferencia entre ambos mandatarios y que además marca la sintonía política de La Rosada y el Palacio del Planalto desde que el líder del PT asumió la presidencia en enero pasado. El periodista colega Raúl de la Torre dialogó con Radio País y realizó un repaso sobre la actualidad económica de la Argentina, pasando por los aumentos tarifarios, las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la especulación con el dólar, la utilización de yuanes para pagar importaciones desde China y la inflación. Dijo que es una obligación priorizar los problemas a corto plazo. Además, resaltó la importancia de generar una alianza fuerte como bloque junto a Brasil. Hubo una charla por Zoom entre Lula y Alberto y hoy será muy importante la reunión entre ellos. Sin un Estado que ordene, planifique y regule, la derecha avanza, lo dijo el senador bonaerense del Frente de Todos, jefe del sindicato de canillistas y secretario de Políticas Económicas de la CGT, Omar Plaini, quien reflexionó sobre la actual coyuntura política y económica a propósito de conmemorarse el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Ojalá podamos construir una sociedad mejor, auguró. Plaini consideró que estamos en un mundo multilateral donde hay una disputa de liderazgo muy fuerte que demanda a su criterio determinar la cuestión estratégica, que es cuánto tenemos de mercado y cuánto de Estado. No hemos estado a la altura del compromiso que asumimos. Esto lo dijo el secretario general de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Sergio Sacia, quien afirmó que nos hace falta todavía trazar una agenda desde el movimiento obrero que pueda sintetizar los ejes con los cuales nos comprometimos, al tiempo que expresó: no hemos estado acorde al compromiso que asumimos en 2021. La CGT va a realizar esta tarde un acto por el Día Internacional del Trabajo en el estadio del Club Defensores de Belgrano, bajo el lema "Estamos a tiempo", y donde se va a instar a alcanzar un gran consenso político, económico y social. Relevamiento de CAME: casi 1 millón de turistas gastaron 29.000 millones de pesos durante el fin de semana largo. Unos 920.000 turistas en toda la República Argentina viajaron por diferentes puntos del país durante el fin de semana largo, con un gasto estimado en 29.109 millones de pesos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas, según un relevamiento dado a conocer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. La cantidad de turistas reflejó una baja del 8% respecto del último fin de semana turístico, coincidente con la conmemoración del Día del Trabajador en 2018, aunque en esa ocasión el feriado no fue de 3, sino de 4 días. De todos modos, el gasto total a precios reales esta vez resultó un 4,9% superior a 2018, indicó CAME, que atribuyó ese incremento al crecimiento en la oferta de servicios recreativos, culturales, gastronómicos de todas las ciudades de la Argentina. Dólar: las nuevas medidas que dispuso el gobierno para estabilizar los mercados. La Comisión Nacional de Valores dispuso la implementación de nuevos límites para las operaciones de compra-venta de dólar financiero, MEP o bolsa, y contado con liquid, que no podrán realizarse si se tiene una caución deudora, tanto en pesos como en dólares. La medida fue adoptada mediante la Resolución General 959, con fecha 28 de abril, y que será publicada hoy en el Boletín Oficial, pero que comenzó a tener vigencia a partir de ayer, teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay actividad financiera y bursátil. La resolución considera pertinente establecer ciertas restricciones para quienes posean posiciones tomadoras en cauciones y o pases, en el contexto de la necesidad de fortalecer el orden macroeconómico y estabilizar los mercados. En cuanto al cobre, los 4 megaproyectos que ubicarían a la Argentina en el top 10 global. La Argentina tiene en marcha la construcción de un proyecto de cobre de clase mundial y otros 3 en etapas avanzadas de desarrollo, lo que permitirán al país ubicarse en la próxima década dentro de la lista de los 10 principales productores del mundo, con unas 810.000 toneladas anuales. De acuerdo a la Secretaría de Energía, la auspiciosa perspectiva para el desarrollo del cobre forma parte de una cartera de proyectos diversificados de minerales y metales estratégicos para la transición energética mundial, entre las que tiene una presencia destacada el litio. Comunicado del Frente de Todos, donde expresó un masivo repudio a las expresiones del conductor Babi Echecopar contra Cristina Kirchner y Cecilia Moró. El bloque de diputados del Frente de Todos repudió las declaraciones del periodista Ángel Babi Echecopar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y rechazaron los discursos de odio y violencia machistas. Las y los diputados nacionales del Frente de Todos repudiamos las expresiones del señor Echecopar contra nuestras compañeras, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, expresó el bloque en un comunicado difundido en redes sociales, y expresaron: basta de discursos de odio y de violencia machista. Además, exigieron el rechazo unánime en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, así como también de la sociedad en su conjunto. Echecopar, en una entrevista otorgada a Border Periodismo, había manifestado: yo una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina y me acuerdo que la hija de Leopoldo Moró salió corriendo haciendo un repudio en el Congreso. Bueno, agrego que la hija de Moró es otro cáncer de argentino, por lo menos la metástasis de Cristina, habría dicho el brutal y violento conductor. Sobre este tema, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Germán Martínez, expresó en su cuenta de Twitter: la metáfora del cáncer y la metástasis fue usada por ideólogos y ejecutores del terrorismo de Estado. Y agregó: hoy sale de la boca de comunicadores apuntando contra dos de las máximas autoridades institucionales del país a 40 años de esta democracia. Esto es inadmisible. Por su parte, la vocera presidencial Gabriela Cerruti criticó lo dicho por Checopar en sus redes sociales. Es tan nefasto y antidemocrático quien pronuncia el discurso de odio y aniquilamiento como la periodista que permanece en silencio enfrente y luego lo reproduce en su portal. No nos acostumbremos a las palabras de muerte con que quieren ensombrecer, nuestro presente. Recordemos que los trabajadores se movilizaron por el 1 de mayo contra los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Organizaciones políticas, sindicales y sociales realizaron ayer actos y marchas en la ciudad de Buenos Aires para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y se pronunciaron en contra de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. La Central de Trabajadoras y Trabajadoras de la Argentina Autónoma y movimientos sociales como el UTEP, Somos Barrio de Pie, Evita, Corriente Clasista y Combativa, realizaron una marcha de unidad hacia el centro porteño en contra de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Ganamos las calles en unidad, una vez más, para reivindicar este Día del Trabajador y la Trabajadora, destacó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, desde el escenario de 9 de julio y Avenida de Mayo. El dirigente sindical consideró que la clase trabajadora debe mantener la dignidad por ser quien genera la riqueza y recuperar su posición para determinar cómo se distribuye esa riqueza. También el representante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el gringo Esteban Castro, alertó sobre la falta de alimentos en los comedores y advirtió que el hambre es un crimen. También estuvieron presentes referente nacional del movimiento de trabajadores excluidos, Nicolás Caropresi, el líder de la corriente clasista combativa, y diputado nacional Juan Carlos Alderete, y la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez. Investigan la muerte de un joven por edema pulmonar en un boliche de la Costanera, en Mandarina Park. La justicia ordenó la averiguación de causales de muerte del joven de 27 años tras el informe preliminar de la morgue judicial, que expresó que fue por congestión y edema pulmonar y edema encefálico difuso. Recordamos que ayer la Fuerza Aérea conmemoró el 41º aniversario de su bautismo de fuego en Malvinas. En recuerdo del 1 de mayo de 1982, se entregó la condecoración Héroes de Malvinas a una decena de oficiales y suboficiales de la Fuerza que durante el conflicto armado perdió a 55 integrantes en combate. A su vez, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, expresó que ese combate de Malvinas quedó grabado para siempre como un ejemplo de grandeza. Tal como habíamos informado, aumentaron un 40% los peajes en la ciudad de Buenos Aires. Se trata del segundo tramo de incrementos que se inició en marzo pasado, con un incremento del 45% para las autopistas de vehículos livianos y del 65% para el Paseo del Bajo, vía destinada a pesados. Y ahora vamos con los títulos deportivos. Lautaro Villamor.
Noche de Copa Libertadores. Juega River a partir de las 9 de la noche en el Maracaná ante Fluminense en el contexto del tercer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Libertadores. Además, un rato antes, en Uruguay, a las 19, ante Liverpool, juega Argentinos Juniors. Hay Copa Argentina a las 5 de la tarde en Junín, en el Estadio Eva Perón. Arsenal, Villa Mitre de Bahía Blanca, y además hay Copa Sudamericana.
Muy bien, Lautaro Villamor, ahora pronto va a estar profundizando y desarrollando cada uno de los temas que tiró sobre la mesa en los títulos del Diario Nacional. Desde el 11 de mayo, hablamos ya de las noticias internacionales, desde el 11 de mayo Estados Unidos levantará la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID para viajeros internacionales. Estados Unidos pondrá fin el 11 de mayo a la obligatoriedad de vacunación contra el coronavirus para viajes internacionales y funcionarios federales, informó la Casa Blanca. Anunciamos que la administración del presidente Biden pondrá fin a los requisitos de la vacuna de la COVID-19 para empleados federales, contratistas federales y viajeros aéreos internacionales al final del día 11 de mayo, el mismo día que termine la emergencia de salud pública por la pandemia, dice un comunicado de la Casa Blanca, según la agencia de noticias Europa Press. En Francia hubo incidentes y detenciones en las marchas del 1 de mayo contra la reforma jubilatoria. Cientos de miles de personas tomaron las calles de las ciudades de Francia para exigir la derogación de la reforma jubilatoria y conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Y más de 70 manifestantes fueron detenidos en incidentes en París y otras ciudades. El sindicato CGT dijo que más de 2.300.000 personas participaron de más de 300 marchas en toda Francia para reclamar que no se eleve la edad jubilatoria de 62 a 64 años, una medida que ya fue adoptada por decreto por el presidente Emmanuel Macron, pese a meses y meses de protestas. En Paraguay, Peña se dedicó a agradecer saludos y hay indicios de fin de ciclo en la oposición. El flamante mandatario electo se dedicó este lunes a agradecer a los mandatarios del mundo que lo saludaron por el triunfo colorado, mientras que dirigentes de la opositora Concertación Nacional evaluaban qué camino seguir tras la dura derrota frente al candidato oficialista. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y ahí abrimos las puertas de la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia. Nacional Buenos Aires, LRA1. AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Además, nos podés escuchar a través del celular con la aplicación Radio Nacional App. Y naturalmente en las computadoras, en todas, radionacional.com.ar. Además podés escuchar este programa. Una vez que termina, se levanta, pasa a la página de la radio pública, banner de Diario Nacional, y lo escuchás en el momento que a vos se te ocurra, en cualquier horario, día, tarde, noche. Bueno, madrugada no, porque estamos nosotros en vivo, pero tenés después la posibilidad de escucharlo durante las 18 horas restantes, En una madrugada fresca la de hoy, muy fresca. Aquí con la milonga roja, nuestra música característica bien ciudadana, bien porteña, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano. Ramiro Boero en el bandoneón. En el contrabajo, Manuel Gómez. Y en la batería, Augusto Argañarás. Y detrás de todos ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Y ahí vamos. Les saluda Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos, agradecido por tanto amor, tanta compañía, en cada madrugada, día a día, de lunes a viernes, de 3 a 6 de la mañana, por la más grande Radio Federal de la Argentina, Radio Nacional, el aire que nos une. Y ya presentamos a ella, enorme, enorme coequiper, enorme profesional. Siempre bien predispuesta, con buen ánimo, con una sonrisa de boca en boca, por eso la aman desde todas las regiones del país. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Ando bien, muy bien, con mucho frío. Con mucho frío, y la verdad, muy fresco.
Y refrescó bastante, sí. Se hizo presente ya el otoño, sí, definitivamente.
Sí, me parece que sí. Hoy, la verdad, en algún momento estuvo muy agradable, la tarde muy agradable, con una temperatura pasable, 19, 20 grados, uh-huh, creo. Y después ya se sintió el frío. Ya cuando empieza a bajar el suelo, empieza a sentirse nuevamente el frío. Así que bueno, pero bueno, estamos en otoño, ya estamos en mayo, estamos ahí a, qué sé yo, nos queda, a ver, 50 días para el invierno, así que estamos promediando ya el otoño, así que bueno, va llegando cada vez más frío, así que habrá que bancársela, yo particularmente que no me soporto en esta etapa.
Y estamos bueno, en menos de 10 grados.
En menos de 10 grados, sí, ahora va a contarle a la gente cómo está el tiempo. Bueno, ¿cómo anda usted? Cuéntenos.
Bien, le contaba a los chicos recién, a Lautaro, a Gastón. Sí. Ayer fue una tarde muy de lunes, muy de feriado, así que imagínese cómo arranqué.
Ah, bueno, me imagino que no habrá tocado ninguna brocha,
en absoluto,
¿no?
para nada.
Ah, me parece bien
no,
lunes.
No.
Esos bien detalles, lunes.
Esos detalles que quedan de a poquito, sí. Pero, fue muy lunes, bueno, muy feriado, muy así que a puro descanso.
Yo hice lo mismo porque no tenía hoy la obligación de ir a la sesión de kinesiología, obvio por el Día del Trabajador y de la Trabajadora, y eso me permitió igual, aunque dormí como siempre, esas 5 horas y media o 6 que duermo siempre, me dediqué a hacer fiaca, a ver mensajes, a contestarlos, a debatir. Después tuve una videollamada, después otra vez. Es decir, me dediqué a estar en mi casa, ¿no? Ni siquiera con el apuro de irme a tomar un café como hago siempre al lado. El café me lo hice en mi casa y me lo tomé en mi casa y lo puse en mi mesa de luz mientras hacía la videollamada. Así que bueno, bien, todo bien.
Qué lindo,
todo,
eso se disfruta mucho.
Todo también. Tranquilo. Después vino mi hijo a comer a mi casa, me dijo, estoy cansado de salir afuera, si te parece bien te compro algo. Yo había traído una bandeja de cortes de carne de cerdo del otro día, que había una gran bandeja. Uh-huh. Digo, mirá, yo tengo cortes de cerdo, yo no tengo ganas de comer cerdo, pero si querés, te esa bandeja, ¿dónde quiso él? Él se trajo una ensalada, calentó esa bandeja, no toda, se llevó parte para la semana, porque la verdad que había muchísima carne, quiero decir. Uh-huh. Y yo comí unas pastas ahí, un flancito, y comimos en casa tranquilos. Así que no salí de casa hasta que me vine acá. Es decir, ingresé a las 8 de la mañana y me fui de casa 12 y media de la noche. No sé lo que fue el día afuera. Lo veía por la ventana, obvio, por el balcón del quinto piso donde vivo, que era un día hermoso, pero no salí de mi casa. Así que hoy fue también un día de reparación y relajamiento.
Merecido, por cierto, ¿no?
Pero sí, nosotros trabajamos, Sonia.
Claro.
Nosotros trabajamos. Así que bien merecido el descanso.
Yo ni al patio salía, Orellano, porque cada vez que salía, ¿vio?, se sentía el olor asado de todos los vecinos. Entonces me daba mucha bronca y volvía a entrar. Me encerraba.
Es terrible. Yo estoy en un quinto piso. Esa es la ventaja de estar guardado en un departamento. Yo no siento olor a nada. Siento ruidos nada más, ¿no? Sobre todo el perrito de al lado. En cualquier momento protesto contra el perrito de al lado, el caniche ese que hace quilombo siempre. Después el tipo me viene a quejarse porque yo pongo la música alta a las 8:15 de la noche. ¡Qué bárbaro, che! Hay cada vecino, te digo, que mejor perderlos que encontrarlos. La verdad, golpearte la puerta porque pones un poquito la música fuerte 8:15 de la noche, un poco exagerado. Acepto a las 11:30 de la noche, a las 11, a las 12 porque tenés que descansar.
O a las 8:30 de la mañana.
O a las 8:30 de la mañana, ¿está? Pero no, 8:15 de la noche. No, así que en cualquier momento me quejo el perrito que cada vez que sale, mientras yo estoy durmiendo, empieza a ladrar. Y el gordo se despierta. No puede ser eso, no puede ser. Dejen dormir al gordo. Así. Bueno, ¿quiénes nos acompañan, no? Traten bien al abuelito. ¿Quiénes nos acompañan hoy en el Diario Nacional?
Nos pone en el aire nuestro queridísimo Gabrielito Zeni en esta primera parte, hasta las 4, allí en el Control Central. Hoy nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. En la columna de deportes lo tenemos a nuestro especialista, Lautaro Villamor. Con Dani Fusillo musicalizamos el Diario Nacional y, como siempre, David Eskenazi es el encargado de editar y compaginar todo el material que nos llega desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país.
Bueno, ya en un ratito, ya, en segundos ya vamos con la agenda periodística federal. No sin antes recordarle a la gente que se está levantando ahora, 3:30 de la mañana, cómo está el tiempo en la capital federal de Les Argentines.
Está despejado el cielo, tenemos 9 grados 6 décimas de temperatura, 69% la humedad, 1018 decimal 2 hectopascales la presión y el viento del sur, claro, a 3 kilómetros en la hora, que es lo que se siente, ¿no? Que hace que tengamos así un poco más de frío que en otras oportunidades. 20 grados, esa es la temperatura máxima prevista para el día de hoy y se espera una jornada con cielo totalmente despejado.
Bueno, y vamos recordando también de qué manera la audiencia se comunica con la radio más federal de la Argentina.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, recuerden, los leemos en el 11-3870-7485 y los escuchamos con uno grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, y comenzamos ya ahora sí con nuestra agenda periodística federal, en este caso la palabra del presidente Alberto Fernández en el Día del Trabajador, quien destacó que el índice de desempleo es el más bajo en décadas y con muchas provincias que tienen pleno empleo, por lo que considero que la patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo argentino, y además remarcó que a pesar de la pandemia, la guerra, el endeudamiento, siempre el gobierno puso el norte en garantizar la continuidad del trabajo. Esto decía el presidente.
Hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo.
Agradecer por la mano que nos está dando la familia, por mucho más trabajo.
Los trabajadores de la Argentina son los que ponen su empeño para que la Argentina mejore.
8,2, números alentadores.
Más de 5.000 obras en ejecución.
7% es el desempleo a nivel nacional. Es la serie más baja
en los últimos 10 años.
Meses consecutivos superando trabajo formal en la Argentina.
Poner de pie a la industria argentina es una obligación que tenemos.
Hemos ido con asistencia a todos los que lo necesitaban, a cada rincón de la patria.
A pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar del endeudamiento, siempre pusimos nuestro norte en garantizar la continuidad del trabajo.
Así lo escuchamos al presidente Alberto Fernández. La patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo, escribió en su cuenta de Twitter, quien luego saludó a los trabajadores. Feliz día a quienes a diario construyen este país. Estábamos escuchando, sí, un post del presidente en el Día de los Trabajadores, justamente resaltando el índice de desempleo, el más bajo en décadas y con muchas provincias que tienen pleno empleo. Palabras del presidente en este post o spot publicitario oficial, lo escuchábamos atentamente, donde además remarcó que a pesar del endeudamiento, la guerra, la pandemia, siempre el gobierno puso el norte en garantizar la continuidad del trabajo. Bueno, muy bien. Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, habló con Radio País, realizó un repaso sobre la actualidad económica de la Argentina, pasando por los aumentos tarifarios, las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la especulación con el dólar, la utilización de yuanes para pagar importaciones desde China y la inflación. Dijo que es una obligación priorizar los problemas a corto plazo, además de resaltar la importancia de generar una alianza fuerte como bloque junto a Brasil. Hubo una charla por Zoom entre Lula y Alberto y hoy será muy importante la reunión que llevarán a cabo en Brasilia, remarcó el Rulo de la Torre.
Hubo una charla por Zoom entre Lula y Alberto. Apenas regresó Lula de China, se conversaron de estas cosas. Recordemos que Lula también hizo un gesto en China importante cuando hizo el discurso de presentación de Dilma Rousseff como nueva presidenta del Banco de los BRICS. Mencionó el caso argentino y dijo, le pidió al fondo no ahoguen a Argentina, no asfixien, fue la palabra que usó en la traducción. No asfixien a Argentina. Y en la charla esta entre Lula y Alberto Fernández de la semana pasada surgió esta necesidad de Argentina y la invitación de Lula a Alberto Fernández para que esta semana, y se va a concretar mañana mismo, viaje a Brasilia a hablar del tema y ver qué se resuelve. ¿Sabe? Inclusive ya está previsto que además el canciller Santiago Cafiero probablemente lo acompañe Sergio Massa, con lo cual también Sergio Massa está postergando lo que tenía previsto, un viaje al Fondo Monetario, a Washington. Así que ahí también se conversan de varias cosas a la vez que se cruzan con esto, con la necesidad de integración y de cooperación entre nuestros países. Además, yo no descartaría que Massa de ahí viaje directamente a Washington para estar el miércoles negociando con el fondo. Una cosa así va a pasar esta semana. Pero yo creo que está muy, muy atento a la reunión con Lula, que quizá podamos tener alguna novedad interesante con respecto a esto, a este mañana tipo de acuerdo. Está previsto para mañana. Ahora, ¿sí?
Ahí está la palabra del Rulo Raúl de la Torre, dialogando con los compañeros de Radio País. Bueno, vamos a escuchar parte de la columna de Felipe Piña, del historiador, por la conmemoración del Día del Trabajador. El historiador presentó su columna en Ahí Vamos, acerca de los hechos y diferentes eventos que derivaron en la conmemoración del Día de los Trabajadores. A su vez mencionó la importancia que tiene el 1 de mayo tanto por los derechos obtenidos y cómo fueron las celebraciones de esta fecha en Argentina.
El 1 de mayo, por supuesto, se conmemora aquel famoso hecho de Chicago, ¿no? Los trabajadores anarquistas que venían luchando por las 8 horas en la ciudad de Chicago, entonces todo Estados Unidos en general, donde había un nivel de explotación muy alta, y bueno, se decide hacer una serie de acciones y movilizaciones por la jornada de 8 horas. La idea era 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas con la familia o compartir, ¿no?, la vida propia, el ocio. Esa fue la idea. Y bueno, una manifestación fue duramente reprimida, y a partir de que un provocador, un probablemente policial, tira una bomba y son detenidos muchos dirigentes acusados de eso. Hay una verdadera masacre en esa movilización y luego vendrá el juicio a los que se conoce como los mártires de Chicago, que eran estos dirigentes capturados, que, bueno, son, con un juicio muy amañado, son condenados a la horca, ¿no? Esa es la idea, que esto ocurrió en 1886, y cada año se comenzó a celebrar el Día del Trabajador en todo el mundo, menos en los Estados Unidos, ¿no?, donde no se celebra ni se conmemora el Día del Trabajador. En Argentina la primera vez fue en 1890, en el Prado Español, un local que estaba en la zona Recoleta, y donde fueron delegados de prácticamente todas las naciones que había acá, la inmigración y las primeras sociedades de resistencia, como se llamaba, loquenios, ¿no? Y desde entonces hubo, bueno, siempre conmemoraciones importantes. Quizá una muy recordada es la del 1 de mayo de 1909, cuando el coronel Falcón reprime a la muchedumbre, y bueno, hay una verdadera masacre en la Plaza Lorea, que está ahí frente al Teatro Liceo, y después vendrá lo que se conoció como la Semana Roja, ¿no? Una gran huelga de protesta por los crímenes de Falcón, que luego va a ser asesinado por Simón Radovitsky, ¿no? Como sabemos. Bueno, así
como lo contó tanto también Osvaldo Bayer, ¿no?
Exactamente. Bueno, habrá después cantidades de primero de mayo violentos, generalmente eran reprimidos, y así fue también durante los 30, y el peronismo convierte la jornada de protesta en la fiesta del trabajo, ¿no? Incluso con la elección de la reina del trabajo hay una modificación importante de cómo encarar esta fecha internacional de los trabajadores, ¿no?
Bueno, ahí está la columna de Felipe Piña, naturalmente un fragmento de lo que dijo Felipe sobre la conmemoración del Día del Trabajo. A propósito de efemérides, hay una herida que nos cierra, porque hoy se cumplen 41 años del hundimiento del crucero Ara General Belgrano. El 2 de mayo de 1982 fue alcanzado fuera de la zona de exclusión declarada por los británicos por dos torpedos. De los 1093 tripulantes del crucero perecieron 323. Reiteramos, se cumplen 41 años del ataque británico, que aún hoy es considerado un cobarde crimen de guerra por parte de los británicos. Y es que el 2 de mayo de 1982, el crucero Ara General Belgrano era hundido fuera de la zona de conflicto que se había trazado en el marco del conflicto bélico con el Reino Unido. Dos torpedos lanzados por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror impactaron en la popa y en la proa, y el buque se hundió, llevándose él a 323 tripulantes, que ese día se transformaron en héroes. 41 años, reitero, del hundimiento del Ara General Belgrano. Ocurrió este hecho horroroso, dramático, esta cobarde agresión británica, este crimen de guerra, ocurrió un mes después que la Argentina tomara posesión de las Islas Malvinas, de nuestras Islas Malvinas, territorio usurpado por los ingleses en enero de 1833. Reiteramos, allí el crucero General Belgrano recibió un ataque con torpedos de un submarino británico mientras navegaba fuera de la zona de exclusión que Gran Bretaña había fijado. 41 años, 3:41 de la mañana. Ahora sí, con nuevas cortinas, hoy comenzamos una nueva etapa. Dice el Príncipe, es el programa con más cortina de la radiofonía argentina. Sí, papá, por lo menos batimos récord en algo, ¿está? Hay otros que se quedan con dos cortinitas. Nosotros tenemos 200 cortinas a lo largo de todos estos años del Diario Nacional. Esto se llama El Lami. Gillespie, Marcelo Rodríguez, nuestro querido Gillespie, que está en Nacional Rock. Y abrimos las puertas para que Sonia, naturalmente, irrumpa en el escenario del diario.
Qué lindo, la trompeta con sordina, me encanta.
Claro, eso. Y usted que va pronto a hacer gira por todo el continente con Sonia y su trompeta.
Falta para eso todavía, Orellano. Espéreme que tome algunas clases.
Con el profesor Bismara.
Sí, señor. Voy a empezar a recorrer el país rápidamente a través del Servicio Meteorológico Nacional. Mire, nos vamos a la Patagonia. Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. En este momento por allí el cielo está despejado. La temperatura es de 4 grados 5 décimas. La térmica 2 grados 2 décimas. Y el pronóstico indica para hoy una máxima de 8 grados con cielo parcialmente nublado. De Gregores, Me voy a Salta. Ahora, el cielo está cubierto, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 84%. Y para hoy se indica una jornada con cielo nublado y una máxima de 15 grados. En Córdoba, ahora el cielo está cubierto, 15 grados la temperatura, 40% la humedad, 18 la máxima prevista para hoy por Córdoba. Y en San Salvador de Jujuy, también el cielo está cubierto, 12 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 60%, 15 la máxima para hoy por Jujuy, con cielo nublado. El otoño se ha instalado en todo el país.
Sí, evidentemente, está a la vista.
Tenemos el cielo despejado. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 6 décimas, la humedad 69%, máxima para hoy 20 grados, para mañana miércoles también cielo despejado con una máxima de 21 grados y para el jueves también se indica una jornada con cielo despejado y una máxima de 22 grados.
Bueno, muy bien, 3:44 de la mañana, por supuesto ya llegan los mensajes.
Desde San Luis nos escribe Mario, como siempre, saludos amigos de Radio Nacional, nos dice, se cumplen 41 años del hundimiento del buque General Belgrano, aún duele, los abrazo, por eso hoy llevo puesta mi escarapela. Va la frase motivadora para tener en cuenta en este arranque de martes, pienso que en la vida tres cosas son esenciales, la humildad de no sentirse superiores a nadie, el coraje de afrontar cualquier situación y la sabiduría de guardar silencio frente a ciertas personas. Beso grande para nuestro amigo Mario entonces. Ramón Adán Palacios desde Tartagal nos escribe, hola, buen día, Sonia, Cristina, Claudio César, buena madrugada, feliz martes, buen comienzo de semana. Feliz Día del Trabajador para ustedes, espero que lo hayan pasado muy bien. Saludo cálido, bien norteño, el sereno desde Tartagal entonces, como siempre.
Abrazo, Ramón Adán.
Por aquí también se está sumando nuestro querido Antonio de Caseros. La CGT Orgánica no conmemora el 1 de mayo junto a sus afiliados trabajadores. Lo hace acobachando a pocos el día después. ¿A qué le teme? ¿De qué tiene ganas y para qué? ¿Por qué siempre oscura, ausente de todo lo que daña a sus asalariados? ¿Siente acaso que si se expone demasiado esto daría lugar a reclamos por su falta de lealtad representativa al silenciado movimiento trabajador largamente abandonado? Así, en verdad, es como solo sabe simular su vergonzosa, miserable hipocresía orgánica. Saludos, como siempre, gracias por leerme. Antonio, un abrazo para vos. Buenos días, Sonia, Claudio, bendecido martes. Me levanto todos los días a las 3 para escucharlos. Son mis psicólogos, hace 4 años. Un beso grande. Francisco, desde Resistencia, provincia de Chaco.
Bueno, te agradecemos mucho, Francisco, pero bueno, acompañamos a cada uno de ustedes y lo mismo sentimos nosotros, es recíproco este acompañamiento.
Hola Sonia, Claudio, hermosa madrugada para ustedes, abrazo grande, Fernanda de Quilmes.
Muy bien, Fernanda.
Te abrazamos también, Fer. Tito, el riojano cordobés sin derecho y sin revés también canta presente por aquí, que tengan una gran madrugada, apreciados Sonia y Claudio, gracias por acompañarme todos los días.
Bueno, muy bien. Algunos de los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública a través de la línea del WhatsApp, y en un ratito seguramente van a ir cayendo los mensajes grabados, ¿eh? Ahora, como siempre, como todos los días, ya está en actividad con su luz de noche, el sulky de Sonia que nos permite recorrer musicalmente el país.
El canto patagónico presente en el arranque musical de nuestro diario de hoy, en la voz nada más y nada menos que del cantor de la Patagonia. Hablamos de Hugo Jiménez Agüero, que llega por aquí haciendo Al Sur de la Nostalgia.
¿A dónde vas, paloma de la tarde? Con tanta nieve en mi nostalgia, ¿a dónde vas? No encuentro a nadie conocido en estas calles, entre la gente, semejante soledad. ¿A dónde vas, mi viento tempranero? con esa fuerza de río, ¿a dónde vas? Se me destroza el corazón porque te quiero, y a la distancia me parece que no estás. ¡Ay! ¡Qué desarraigo, tierra de mi vida! ¡Ay! Aquí en los ojos tengo todo el mar, y aunque aún no ha pasado mucho tiempo, yo te juro que me vuelvo ahora no más. ¿A dónde están tus ojos y mis ojos? Que ya no miran la plaza del lugar. Por cada flor la mariposa roba un cielo, pero se muere cansada de extrañar. ¿A dónde están mis sueños de trovero, con esas ansias tan locas de volar? Desde la cumbre casi más me vengo al suelo, pero no dejo mi tierra de cantar. ¡Ay! ¡Qué desarraigo, tierra de mi vida! ¡Ay! Aquí en los ojos tengo todo el mar, y aunque aún no ha pasado mucho tiempo, yo te juro que me vuelvo ahora no más.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola amigos y amigas de Radio Nacional, acá quien les habla, Agustín Díaz, tengo 23 años, conocido artísticamente como Agustín y su teclado. Soy un músico, autor y compositor de Aldea del Escorial, provincia del Chubut. El estilo que hago es cumbia, cumbia campera, chamamé, y les quiero compartir un tema de mi autoría que está en mi segundo material discográfico. Se titula Para que baile la meseta y espero que les guste. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para toda la audiencia.
Y así presentamos lo nuevo.
Ritmo de cumbia campera, pa' que baile la meseta todita la noche entera. Hoy traigo del Escorial, ritmo de cumbia campera, pa' que baile la meseta todita la noche entera. Las pinchas ya preparé, dispuesto para marchar, y junto con mi teclado por la meseta vamos a andar. Las pinchas ya preparé, dispuesto para marchar, y junto con mi teclado por la meseta vamos a andar. Y así comenzamos viaje al trotecito sin aflojar, a la fiesta del tejido, allá por Yalalahuas. Y así comenzamos viaje al trotecito sin aflojar, a la fiesta del tejido, allá por Yalalahuas. Y voy en el mes de enero a Lagunita Salada, porque con esta la fiesta del acordeón y la guitarra. Me voy en el mes de enero a Lagunita Salada, porque con esta la fiesta del acordeón y la guitarra.
Para mi amigo Ángel Calvo, allá en el Escorial, y baila Caturri, baila, sí, sí, sigue.
porque el pueblo está festejando. Y hacemos sonar las teclas para seguir bailando. Habla en contra también pase, porque el pueblo está festejando. Y hacemos sonar las teclas para seguir bailando. Agastre voy a rumbear porque el bailongo va a continuar. Con toda la gente linda ya los pago de gangán. Agastre voy a rumbear porque el bailongo va a continuar. Con toda la gente linda ya los pago de gangán.
Y esto va para vos, Rodri Torres, allá en Castrén. Y baila que baila que baila.
Con ritmo de chamamé seguimos con alegría para la gente campera de Chacay y Laguna Fría.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Seis minutos nos separan de la hora cuatro. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Exactamente, invitamos al chiquitín, al Diablillo, para que haga su segunda entrega, Lautaro Villamor, Diablillo en el aire.
Bueno, don Orellano, vamos a hablar de Copa Libertadores, este partido que va a disputar River a partir de las 21 horas en el Estadio Maracaná ante Fluminense.
Partido complicado.
Para sí, ver, ¿eh? Claro que es complicado porque pensá...
Lo Claudio... tenemos a Cano ahí, ¿no? En Fluminense, al argentino Cano.
Claro, claro.
Germán Cano, ojo, ¿eh? Ustedes, ¿eh?
Ah, claro, porque el príncipe que sí, es el productor...
Sí, sí, el este hombre de la banda.
Es de River.
De River Plate, un grato nombre.
El grupo D justamente tiene a Fluminense como único puntero, 6 puntos en 2 partidos jugados. O sea, ganó los 2 partidos. De Strongest está como segundo, el equipo que le ganó en el debut de Michelis en la Copa, en La Paz justamente, y ahora, bueno, veremos qué sucede porque River tiene 3 puntos, pero producto de la diferencia de gol está tercero. Está bien, tercero. El bien. Árbitro es el uruguayo Esteban Ostojic.
Ajá.
Buah. Armani, Herrera, González Pires, Mamana, Casco, Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz, Barco y Lucas Beltrán, los elegidos por De Micheli. Después te voy a contar porque hay otros tantos partidos,
sí,
de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana.
Muy
y
bien.
Además hay Copa Argentina.
Hay Copa Argentina. El mejor tercero iría a la Sudamericana, me dijiste, ¿no?
Sí, sí, sí.
El
sí.
mejor tercero. Como le pasó a Barcelona en la Copa de Europa, ¿no? Que cuando salió tercero se fue a la Sudamericana.
La cosa.
Sí, tremendo que Barcelona le pase eso. Bueno, 3:56 de la mañana, seguimos con nuestra agenda periodística federal, y habló el secretario general del gremio de Canillitas y además un integrante importante de la CGT, porque es secretario de Políticas Económicas de la Central Obrera, Omar Plaini, quien señaló que sin un Estado que ordene, planifique y regule, la derecha avanza. Omar Plaini.
Cuando identifica muy bien la sociedad líquida, el polaco Sigmund Bauman. Sí. Él identifica esta sociedad, cuando habla, escribe la sociedad líquida, él dice que ya en la actualidad no existe el llamado trabajo en nuestra vida, que los empleos son cambiantes y el mercado necesita renovaciones permanentemente. O sea, que habla en la era del consumismo, que lo importa esto, sino renovarlo constantemente.
Bueno.
Ese es un tema grave, porque ese es conceptual y profundo. Y del otro lado, lo que nos decía el gran Leopoldo Marechal, antes del peronismo, nosotros éramos una masa numeral. Después del advenimiento de Juan Perón, nos transformamos en un pueblo esencial. Y esa es la discusión hoy. La discusión es si somos un pueblo esencial o si solamente somos objetos que hay que renovar permanentemente. Y entre ellos el trabajo. Ya no conocemos aquello que nosotros conocimos con la llegada del peronismo, de que un trabajador entraba a una empresa, una fábrica, una oficina, un taller, y ahí desarrollábamos toda nuestra vida hasta jubilarnos. Bueno, y esa es la discusión de fondo. Y en esa discusión de fondo se juega el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Evidentemente nosotros, y voy a la gestión actual de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno lo votamos, lo acompañamos, tenemos responsabilidades, seguramente pensó, creyó, que articulando con los factores de poder, que obviamente tener el gobierno es un poquito nada más, alcanzaba, y evidentemente no. Una vez más quedó demostrado que si nosotros, como hicimos, como retomamos en este siglo 2003-2015, si no hay un Estado que además de articular, ordene, planifique y regule, No hay posibilidad, y entonces la derecha avanza, avanza, avanza. ¿Por qué? Porque en esa sociedad líquida lo único que tiene valor es el consumo. La felicidad del ser humano al nacer no se lo tiene en cuenta. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Por eso digo que estadistas hay muy poco. Políticos está lleno, pero es desde la política donde hay que resolver esto, porque si no, se empieza peligrosamente a cuestionar la política, cuando en realidad el problema son los políticos que no toman las medidas que tienen que tomar. Yo creo esto que está sucediendo hoy peligrosamente en el mundo.
La palabra de Omar Plaini, secretario general de Canillitas y miembro de la CGT, secretario de Políticas Económicas. Bueno, decíamos 41 años del hundimiento del ARA General Belgrano. Este martes 2 de mayo se va a desarrollar el acto en conmemoración del hundimiento del ARA General Belgrano, actividad que estará organizada por el Centro de Veteranos de Malvinas. Habló Oscar Eguía, referente del centro, en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Desde el Centro de Veteranos de Malvinas invitamos para el 2 de mayo a las 15:45 horas en la Costanera Baja, en el monumento al soldado de Malvinas, al acto en conmemoración del hundimiento del crucero General Belgrano. Acto que se centralizará en ese lugar con la presencia del crucero, autoridades, público en general. La ceremonia será, como siempre, muy emocionante y muy patriótica. Los esperamos. Muchas gracias.
Y ya con este testimonio de Guía, primera hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El equipo económico intentará un acuerdo para aumentar el comercio bilateral con Brasil. El ministro de Economía encabezará la delegación argentina y estará secundado por el jefe de gabinete de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Matcur, y por el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery. En tanto, el miércoles se reunirán con el presidente de la Confederación Nacional de las Instituciones Financieras para aumentar las relaciones con los bancos y con la Bolsa de Valores. El jefe de gabinete afirmó que el gobierno tiene como prioridad los derechos y la dignidad de los trabajadores. A su vez, cuestionó a la oposición porque dice querer mejorar la actual situación, pero solo se preocupa por sostener el privilegio de quienes más recursos tienen. En el Día Internacional del Trabajador, sostuvo que el gobierno trabaja todos los días para resolver los problemas con un proyecto claro que está evidenciando buenos resultados.
Deportes. Copa Libertadores, Argentino Junior visita a Liverpool en Uruguay, buscando una nueva victoria en el marco del torneo continental. El cotejo se disputará hoy desde las 19 horas de la Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo. El árbitro será Ivo Méndez de Bolivia y el VAR estará a cargo de Francisco Gilaver de Chile. Las probables alineaciones: Liverpool con Britos, Martirena, González Pérez, Izquierdo o Antoni, Zamudio, Meli, Barrios, Gonzalo Napoli, Luciano Rodríguez, Betancur y Alan Medina. Argentino Junior, Lancilota, Kevin McAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Franco Moyano, Javier Correa, Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Santiago Montiel, Francisco González Metilli y Gabriel Ábalos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 12 grados 3 décimos, humedad 60%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual, 9 grados 6 décimos, humedad 69%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
evoco emocionada mi divina Margarita. Hoy te añado en mis recuerdos por mi dulce inspiración. Soy tu Armando, el que te clama, mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza, embargado de emoción. El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo he brindado el homenaje que mi alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias amarillas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó.
Era la orquesta del maestro Miguel Caló, su cantor Raúl Verón, en un tango del año 1943, de Joaquín Mora y Julio Jorge Nelson, Margarita Gautier.
Muy bien, Raúl Verón, uno de los hermanos Verón, con la orquesta del gran Miguel Caló, para Eduardo Ramón Luchesi, le mandamos saludo a Ramoncito, que le gusta la música ciudadana. Este es nuestro espacio Tango a Tango en el Diario Nacional. Y a las 4:05 de la mañana ya iniciamos nuestra segunda hora, Se suma en el control, en la operación técnica, en el manejo del sonido, Dalila Cáceres. Y decíamos 4:05, 4:06 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Arriba, que ya pasó lo peor. Atrás quedó el lunes. Estamos arrancando juntos el martes 2 de mayo.
Bueno, como verás, estamos cambiando las cortinas, es un horario difícil de levantarse, pero bueno, con esta calidez, esta refinada versión de Puma Blanco por Marcos Valle, invitamos a levantarte, a que te vayas levantando de costadito, te sentas en la cama, tomás conciencia que comenzás un nuevo día, y bueno, habremos de pensar qué ropa nos vamos a poner, porque hoy hace mucho, mucho frío. O quizá te vayas a la cocina a prender las hornallas para calentar un poco el ambiente ahí en el comedor, o en una de esas preparas una buena bandeja para llevarte el desayuno en la cama y hacerte unos buenos mimos. Bueno, acá te acompañamos, con nuevas cortinas hoy en el Diario Nacional. Estamos estrenando nuevas cortinas para este último año del Diario Nacional. Último año no, último año por ahora, último año no es el último año del Diario Nacional, no sé por qué dije último año. Son los tiempos electorales que me ponen así. En realidad, esperamos seguir por mucho tiempo más, pero son los tiempos electorales que me ponen así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de todas maneras, está bien estrenar nueva música, nuevas cortinas, nuevos estilos. Eso enriquece al programa. Como dice el príncipe, el programa con más cortinas de la radiofonía argentina. Bueno, somos así, viejo. Al que le gusta, le guste, y al que no le gusta, que le guste también. Aparte, qué buenas cortinas, ¿no? Qué buena música. Mirá, escuché la flautita esta, con la orquesta de Marcos Valle. Ahí en este disco también canta la intérprete estadounidense Stacy Kent, que canta muy bien en portugués, Pero este es un tema muy instrumental. Iniciando la segunda hora de nuestro diario, 4:08 de la mañana. Bueno, a levantarse y hacer de este martes el mejor martes del mundo. 4:09 ya, 4:09 en toda la República Argentina. Bueno, Sonia te va a comentar. Nos reíamos porque yo dije el último año. No, no, no es el último año. Esperamos que tengamos más años del Diario Nacional. Nosotros, por supuesto, somos... Yo, por ejemplo, soy muy optimista que se van a imponer las fuerzas nacionales y populares como corresponde, ¿eh? Estoy muy confiado en lo personal. Yo estoy muy confiado en lo personal en el triunfo del peronismo para las próximas elecciones. Yo quiero que el peronismo gane, ¿eh? Yo quiero que el peronismo gane, ante las ofertas que tenemos enfrente, que son bastante antidemocráticas y antipatria, yo aprecio mucho y abrazo para las próximas elecciones de agosto y después de octubre un triunfo nacional y popular, un gran triunfo peronista. Esto en lo personal es un deseo personal. Quiero que gane el peronismo y pienso que va a ganar además. 4:10 de la mañana, Sonia te va a contar a esta hora, que se está levantando muchísima gente para ir a laburar, cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Sigue despejado el cielo en esta madrugada de martes. Contamos con 9 grados una décima de temperatura, 68% la humedad, 1018 hectopascales la presión, se mantiene el viento del sur a 3 kilómetros en la hora. Y decíamos que el pronóstico está indicando para hoy una temperatura máxima de 20 grados con cielo totalmente despejado.
Bueno, muy bien, con cielo totalmente despejado, pero bueno, va a ser, está fresquito, ¿eh? Atento, está fresquito y después Sonia va a hacer una recorrida por las demás provincias, por las demás regiones del vasto territorio argentino. Bueno, recordamos también las líneas nacionales, Sonia.
Nuestro WhatsApp 1138707485, recuerden, allí los leemos, porque para escucharlos contamos con nuestro contestador. La línea nacional, disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje grabado en el 0810-222-0870.
Bueno, vamos con alguno de los temas del día. Bueno, escala aún más la interna del PRO, dice Página 12. María Eugenia Vidal había asegurado que este año iba a ser candidata a presidenta o nada, pero como en los últimos días quedó marchita esa posibilidad, empezó a analizar si se ofrecía como prenda de unidad entre Bullrich y Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. También eso genera conflictos. Jorge Macri aseguró que se presentará vaya quien vaya, es decir, el primo, como dice Berbisky, el primo inteligente, dice Berbisky, muchas veces insiste en que no se... Berbisky dice de Jorge Macri, el primo inteligente del expresidente, ¿no? Insiste que no se va a bajar Jorge Macri, ¿sí? Acá hay una nota de Werner Pertot. Bueno, para intensificar el comercio bilateral, el presidente Alberto Fernández se va a reunir hoy en Brasil con su par Lula da Silva. Será hoy martes, donde el presidente Alberto Fernández se sacará una foto particular, el escenario será Brasil, y los protagonistas, naturalmente, nuestro presidente Alberto Fernández, su par Lula da Silva y tres posibles candidatos a presidente del Frente de Todos: el ministro de Economía Sergio Massa, el jefe de gabinete Agustín Oscar Rossi y el embajador en ese país Daniel Osvaldo Scioli. Allí el oficialismo, dice Paginado, se jugará una ficha muy importante de cara a los meses que vienen, según explicaron desde el Ministerio de Economía a contrarreloj. Los funcionarios argentinos negociaron hasta última hora del lunes con sus pares brasileños. Cuatro opciones para avanzar rápido y con un esquema contundente de respaldo a la economía argentina. Varias de ellas estarán vinculadas al prefinanciamiento de importaciones y el objetivo será poner en marcha un acuerdo similar al que Massa logró con China, que permitió que los intercambios comerciales no sean en dólares y fortalecer las reservas. Otro de los temas importantes de la jornada. También Massa va y viaja para negociar un esquema de financiación del comercio exterior. El ministro analizará junto a sus pares brasileños cuatro opciones de crédito de exportaciones. Busca que nuestro país use menos dólares en medio de la sequía, ¿eh? Lo decíamos, va a acompañar al presidente de la República en este encuentro geopolítico en el que el titular del Palacio de Hacienda tendrá un objetivo central: concretar el acuerdo para que los brasileños financien sus exportaciones al país y Argentina use menos dólares en medio de una sequía que le sacude la balanza de pagos. En concreto, y según supo Página 12, Brasil financiaría una exportación que se pagará directamente en pesos a las empresas brasileñas que luego convertirán esos pesos en reales para cubrir la deuda financiada. Bueno, deportes ahora con Lautaro Villamor.
Bueno, continuamos con la agenda del día.
Eso.
Cargada agenda del día. Ya dijimos que a través de la radio pública, Jorge Godoy, Daniel Cascioli a las 20:45 en la previa del partido que van a protagonizar Fluminense y River. También por Copa Libertadores, un rato antes, porque a las 19 en Uruguay, Argentinos visita a Liverpool. Este es el tercer partido de la fase de grupos. Además, hay Copa Argentina, 32avo de final, bien digo.
Muy bien.
Esto es en el estadio Eva Perón de Junín. Un equipo de la primera división, como es Arsenal de Sarandí, contra un equipo del Federal A, como es Villa Mitre de Bahía Blanca, 17-10. Se enfrentan. Además, Copa Sudamericana.
El de Arsenal el otro día.
Ah, lo vio. Sí, sí,
qué golazo,
sí,
¿eh?
Sí, impresionante. Te digo que de los mejorcitos que van a estas 14 fechas.
Sí. Pero un bombazo tremendo. Había un clima en Huracán, menos mal que lo dio vuelta, ¿no?
Totalmente. Bueno, Huracán, justamente, que va a enfrentar a Danubio hoy a partir de las 19. Bragantino, Estudiantes de La Plata, las 21. Y Newell's ante el Santos de Brasil, 21-30, esto en el contexto del tercer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Claudio.
Bueno, muy bien, mi querido Diablillo, ¿anda bien?
Muy bien, hoy le traje tenis también.
Ah, ¿trajo tenis?
Traje tenis, así que en un
rato...
¿Te gusta
el Diablillo el tenis, eh?
Sí, claro. No hay nada mejor que un raquetazo a una pelota...
Cuidado con lo que va a decir. Pues yo ya veo, usted cuando empieza a decir ciertas cosas... Yo no sé para dónde, para qué lado va. No. ¿Qué raquetazo va a dar?
Yo le voy a contar una historia. A mí es muy parecido al gran golfista de Vicenzo.
A Roberto de Vicenzo, el maestro.
Usted sabe que antes de jugar la mujer le besaba las pelotas. Lo contó en el programa de Mirta Legrand. Y yo... sucede lo mismo, porque las pelotas de tenis son muy importantes. Hay que saber usarla, la pelota de tenis, y si usted, a usted le besa, trae suerte.
Estoy por tener un déjà vu, me parece, con Orellano. Esto me lleva muchos años atrás.
Menos mal que no hay cámara de televisión, ¿eh?
No, por eso hablé del déjà vu, me hizo acordar unos cuantos años cuando se...
Claro. Che, tuvo mucho éxito el meme que subí en Instagram, ¿eh? ¡Qué éxito!
Claro, sí, sí.
Lo vieron 400 personas ahí en Instagram, en las historias, y no sé, como 200 ahí en el feed. Y bueno, hoy pasó lo mismo, Villamor no tiene calma, ¿eh? No tiene cura.
Bueno, pero qué lindo, se ha recordado por una risa, por totalmente, una sonrisa, por una linda cara,
exactamente,
¿no?
Exactamente, por una linda cara, por una sonrisa que naturalmente provocó carcajadas en
sí,
toda
señor,
la República,
porque
¿eh?
La sonrisa y la risa contagian.
Exactamente. Y fue histórica e histérica esa imagen. Así que eso está en los... Escuche bien, Villamor. Sí, exactamente, esa sonrisa, ¿sí? Exactamente, es histórica, eso es historia televisiva, ¿eh?
Y es contagiosa, ¿sabes?
Es contagiosa. Está, eso es lo que le quería decir, está en los anales de la televisión argentina. Cuatro a 19, vamos a recordar los datos del tiempo, queridísima Sonia.
Bajó unas décimas de grado la temperatura con respecto a la hora anterior, lo decíamos hace un ratito, 9 grados 1 décima, tenemos ahora 68% la humedad, cielo despejado y viento del sur, que te digo se siente en esta parte del país, a 3 kilómetros en la hora.
Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando del Día del Trabajo, que fue conmemorado ayer. Habló Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, quien afirmó que nos hace falta todavía trazar una agenda desde el movimiento obrero que pueda sintetizar los ejes con los cuales nos comprometimos, al tiempo que expresó: no hemos estado acorde al compromiso que asumimos en 2021. Quiero recordar que la CGT esta tarde va a llevar a cabo el acto por el Día Internacional del Trabajo en Núñez, en el Estadio Defensores de Belgrano, bajo el lema "Estamos a tiempo", y donde se va a instar a alcanzar un gran consenso político, económico y social. La palabra de Sergio Sacia.
Mañana se hace un acto en el Club Defensores de Belgrano, convocado por la CGT, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, ya habiendo esbozado nuestro pensamiento oportunamente con el documento que se dio a conocer públicamente. No obstante eso, interpreto que nos hace falta todavía trazar una agenda desde el movimiento obrero que pueda sintetizar 3-4 ejes para los cuales nos comprometimos allá en el tiempo, y considero que no hemos estado acorde a ese compromiso que asumimos en 2021, ¿no? Nos falta un debate interno fuerte, sobre todo en esta situación que vive el país y que el mundo del trabajo reclama al movimiento obrero que esté a la altura de las circunstancias.
¿Cuáles son esos 3 o 4 puntos?
3 o 4 puntos, es ver de qué manera podemos sintetizar y pelear sobre lo que es la inflación, o colaborar para que pueda corregir el gobierno la inflación, pero depende esto más de economía, lógicamente. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros potenciar la industria nacional generando empleo? ¿De qué manera podemos proponer al gobierno transformar los planes sociales en empleo registrado? ¿De qué manera podemos nosotros proponer la optimización de los distintos modos de transporte para optimizar la logística y que nos permita exportar de una manera mucho más sólida y que sea más competitiva? ¿De qué manera podemos aportar a que los productos lleguen más barato, digamos así, a la góndola? Yo creo que tenemos una agenda en la cual nos comprometimos allá en el tiempo, y considero que no hemos estado a la altura, vuelvo a repetir.
Ahí está la palabra del secretario general de la Unión Ferroviaria y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT. Ángel Zacarías habló, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, se refirió al Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, hablando de los cambios sucedidos en diferentes labores, tales como la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial. El desafío es reducir al máximo el trabajo no formal, dice Zacarías, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Primeramente tenemos un gran desafío, José Luis, que es trabajar para poder reducir al máximo el trabajo no formal. Uh-huh. En la Argentina tenemos cerca del 70% de trabajo registrado formalmente, en el sector privado estoy hablando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenemos un 28-25% de trabajo informal. Tenemos que lograr ir por una totalidad del trabajo formal, del trabajo registrado. Me parece que ese es un desafío que tenemos en la Argentina, y nos tenemos que sentar todos en la mesa a discutir este tema, porque eso es más tranquilidad para el trabajador, mejores posibilidades de salario, mejores condiciones laborales. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver, crear ámbitos de trabajo saludables. O sea, hablando de avances en la tecnología, también debemos avanzar en estas cuestiones. Tenemos que hablar de empleo verde, y sí, tal vez en ese sentido la tecnología haga de que se pueda ahorrar horas de trabajo y darlo en beneficio de los trabajadores, sin desmedro del salario.
Ahí está la palabra de Ángel Zacarías, secretario de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, refiriéndose a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Habló el diputado Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, además candidato a gobernador en Jujuy. Alejandro Vilca dijo: vemos que los trabajadores estamos cada vez peor, vemos que los ricos siguen siendo ricos y que los laburantes estamos cada vez peor, y eso, que preocupa a los jujeños y a los argentinos, se tiene que terminar. La palabra del diputado Vilca, candidato a gobernador del FIT en Jujuy, en diálogo con LRA 22, Nacional Jujuy.
Crear fuentes genuinas de trabajo podría solucionarse de esa manera. Ahora, después hay que recuperar todo lo perdido, ¿no?, de los ingresos. Vos ves paritaria tras paritaria que te da el gobierno provincial, siempre pierden los trabajadores estatales. Y no es solamente de esta paritaria, vienen de años tras años. Y el retroceso de poder adquisitivo, según algunos cálculos, llega al 35% que vos perdiste de poder adquisitivo. O sea, vos, tu sueldo alcanza mucho menos de acá a hace 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Ahora, tenés que recuperar todo eso. Hay algo que es elemental. Nosotros creemos que todo trabajador tiene que superar el costo de la canasta familiar, que es el límite que te dice si sos pobre o no.
Claro.
Y además tener un salario que sea indexado por inflación. Cosa que si sube la inflación, sube automáticamente tu salario. Digo, esto partiendo de que no podemos admitir que los trabajadores sean pobres, ¿no? Mire, imagínate los jubilados, ¿no?, que hoy están bajo la línea de indigencia.
50.000 pesos algunos jubilados, he escuchado el otro día.
La mínima, y hoy, bueno, están todos bajo la línea de indigencia, entonces nosotros tenemos que recuperar. Nosotros planteamos un 82% móvil de un salario en actividad. Pero eso es una pelea también nacional, ¿no? Ahora bien, el problema es que, ¿qué es lo que cae chocante? Es que los mismos funcionarios que te dicen no hay plata, no alcanza, son los que tienen juguetes de dieta. O vos pensás cuánto ganas a ir. O el ministro de Trabajo, ¿entendés? O el secretario de Gobierno, que se junta con los dirigentes de los docentes o municipales. Hay municipales, te digo, el otro día estuve en Humahuaca, en Palpalá, 60.000 pesos. O sea, trabajadores municipales de planta permanente. O sea, estamos hablando de que en Jujuy hay sueldos que están bajo la línea de indigencia.
Ahí está la palabra de Alejandro Vilca. Vemos que los trabajadores estamos cada vez peor, dijo el candidato a gobernador del Frente Izquierda de los Trabajadores. Nos preguntábamos con Sonia, probablemente lo sea, sea algún pariente lejano de el querido Ricardo Vilca, aquel enorme músico jujeño, ya fallecido hace algunos años, y además era maestro rural, ¿verdad, Sonia?
Sí.
Ricardo.
Sí.
Ricardo Vilca, que le contaba a Sonia hace unos años, antes de morir Ricardo había actuado en el ND Ateneo y había brindado un concierto que estaba estipulado en 2 horas y duró 3. Sí, no se quería ir más Ricardo del escenario, y al poco tiempo nos habíamos enterado de su fallecimiento. Bueno, suponemos que Alejandro Vilca es pariente de Ricardo por el apellido. Los Vilca están en Jujuy. Viste que hay apellidos que son característicos de cada provincia, ¿no? Así que los Vilca generalmente están en Jujuy. Como esta familia que está ahí en Humahuaca, no, en Purmamarca, los Vilte, los Vilte, que tienen peñas ahí en Purmamarca. También es un apellido muy común en Jujuy, los Vilte. Es toda te diría como los Carabajal en Santiago del Estero, toda una dinastía, ¿no? De personas, de hombres y mujeres con ese apellido. Bueno, muy bien. Vamos ahora a escuchar a Julio Fuentes, dirigente sindical, secretario general de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, quien también se refirió a la importancia de la fecha y la actualidad del movimiento obrero. Pese al avance tecnológico, se trabaje más que antes. Aseguró que no existe otra fecha como esta que se conmemore en todo el mundo, en un mundo donde no hay un avance sobre los derechos de los trabajadores. Nada más en nuestro país el 50% de los trabajadores no tienen derecho ni vacaciones, ni días por enfermedad, ni aportes previsionales. Esto hace 50 años sería imposible. Vamos a escuchar a Julio Fuentes en diálogo con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, este es un día, por supuesto, muy importante. Es el único día global para el mundo, ¿no? Es el único día que el mundo conmemora. No existe otra fecha por distintas causas, políticas, religiosas, pero el 1 de mayo es la única fecha que en todo el mundo se conmemora. Bueno, la situación, sin duda, para los trabajadores en el mundo no está sencilla, para los latinoamericanos bastante menos, porque, bueno, hay un avance de los empleadores, hay un avance sobre los derechos
de la clase trabajadora. Bueno, y pasa por ahí. Pensemos que, no más en nuestro país, pero es una cifra más o menos aproximada, el 50% de los trabajadores trabajan, pero no tienen derechos. Es decir, trabajan, pero no tienen aportes previsionales, no tienen derechos a licencias, no tienen derechos a enfermedad, a diversos problemas, fundamentalmente vinculados, que son trabajadores que no están registrados. Si esto lo pensáramos 40 años atrás o 50 años atrás, sería imposible que hubiera esa cantidad. Bueno, ese es un dato donde se ve cómo se está avanzando sobre los derechos de la clase trabajadora. Y bueno, tenemos que hacer hasta lo imposible para que eso no se transforme en costumbre, para que eso no sea algo inexorable, sino que algo que debemos cambiar y que los trabajadores y trabajadoras volvamos a estar a todos registrados, es decir, todos, que el trabajo implique derechos, no solamente producir o vender nuestra mano de obra, ¿no?
Nuestra fuerza de trabajo.
Ahí está hablando Julio Fuentes, hablaba con la radio pública, con Radio Nacional Neuquén, en el Día Internacional del Trabajador, en el programa Es Ahora. Seguimos con el Día del Trabajo. Bueno, tras las vallas, los sindicatos protestaron en Mendoza contra el gobernador Suárez. La secretaria general del SUTE, Karina Sedano, dijo: estamos detrás de esta doble valla para pedirle al gobernador una mejor jubilación para los celadores y que nos pague la deuda del 2020, cuando sostuvimos el sistema educativo y no nos dieron aumento. La palabra de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en diálogo con Radio Nacional Libertador. Esto decía Karina Sedano.
Estamos acá detrás de la doble falla que nos ha puesto este gobernador para reclamarle dos cosas importantes. Primero, que queremos ver una mejor jubilación para los celadores. Ellos se jubilan en algunos casos con el 50% de su salario.
¿Queremos lo que es su salario? ¿30 mil pesos?
Es la nada misma. Y lo segundo, que nos pague la deuda del 2020. Los trabajadores y las trabajadoras estamos acá presentes para decirle principalmente eso. El 2020 sostuvimos el sistema educativo y no nos dieron aumento. Así que esos son los dos ejes que nos han convocado hoy para estar acá frente a la casa de las leyes y tan alejado de este gobernador.
Ahí está la palabra de Karina Sedano, secretaria general del SUTE mendocino, protestando contra el gobernador radical Rodolfo Suárez. Estudio móvil en la Feria del Libro, habló Gustavo Arbayo. Brevísimo curso de Derecho para No Abogados de Gustavo Arbayo en el programa de Weinfeld, tengo entendido. El abogado en función judicial y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa se encuentra presentando una nueva edición de su trabajo, Brevísimo curso de Derecho para No Abogados. Vamos a escucharlo a Gustavo Arbayo en diálogo con la radio pública.
La frase viene de hablamos de generación del 37, bueno, el primer libro de Alberti se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho. Ajá. Un libro pretencioso, medio de juventud de Alberti. Sí. Alberti fue pretencioso después de grande también.
De grande también, sí.
No hizo sino grabar su... No, sí. Pero... bueno, pero hay, en el medio de la frondosa jungla de frases, medio tuitera, medio one-liners, sí, así, claro. Dice... saber leyes pues no es saber derecho, porque, y después la sigue largo, pero y lo que la sigue medio que se enreda y por ahí no sé si lo sigo, pero la idea es, ojo, no, esto es derecho de gabinete, es derecho de la vida real, acá tenemos que estar anclado, nos sirven las institutas del derecho romano, no sirve esos códigos armados por profesores alemanes que yo me los propongo llevar, hay que, esto es de acá. Entre muchas otras cosas, está bien eso. Después podemos discutir qué es saber derecho, pero saber leyes a pelo, no es saber derecho, hay algo más. Después, por supuesto, la ley es la ley, etcétera. Bueno, es una tarea de puente, pero, a ver, de puente colgante, no ese puente que no... El puente se mueve, el puente soy yo, y te muestro, mirá, esto que te resulta tan raro, leo las primeras 10 páginas de un fallo que dice... Claro. Bla, bla. Mirá, esto... Para nosotros es el pan y manteca, no tiene nada de raro, aunque a vos te parezca. Y algo que por ahí fue, es un considerando, un parrafito, recibe una decisión que al ojo desnudo del no entrenado en derecho le parece más o menos obvio, para nuestra disciplina puede ser una bomba, algo que nunca hasta ahora se dijo antes. Hay que hacer esos señalamientos. ¿Cuál es el laburo? Es hacer esto de divulgación, pero yo no tengo la ventaja de que puede tener un Paenza, de que finalmente 2 más 2 es 4. Acá el 2 colorado puede ser del 2 distinto del 2 marrón. El derecho es una cosa viva y yo no tengo que contar para evitar hacer esto de el constitucionalista parado en un banquito de mármol. Ese señor, usted no tiene idea de lo que está hablando, porque un fallo de 1857 de la Corte Suprema de Estados Unidos desde entonces, y capaz que ese fallo de 1857 o estaba mal o estaba bien para Estados Unidos 1857 y no para nosotros. Entonces, abrir un poco el juego. Soy un puente, pero no un puente de cemento, sino un puente colgante.
Palabra de Gustavo Arbayo, la palabra de Gustavo Arbayo con Mario Weinfeld, allí desde la Feria del Libro, brevísimo curso de Derecho para no abogados. Vamos a escuchar ahora parte de una entrevista a Mariana Frenkel, hablando de empujar el programa que promueve la inserción laboral de los jóvenes, este programa que responde a las siglas de Empresas Unidas por Jóvenes Argentinos, fomenta la formación de adolescentes, en su última etapa educativa. Su directora de Desarrollo Institucional, Mariana Frenkel, dialogando con la radio pública, brindó detalles sobre este espacio y expresó que desde hace 10 años se potencia el desarrollo de jóvenes con deseo de progreso.
Hace más de 10 años, un grupo de empresas pymes argentinas se preguntó cómo potenciar el desarrollo social de jóvenes con deseos de progreso, esos jóvenes que se veían en las empresas, en los primeros empleos, y sin embargo, muchos, su mayoría, desconfiaba de este potencial, de esta cultura de trabajo que nos encuentra a todos traccionando por el desarrollo común, ¿no? Con muchísima desconfianza. Entonces, lo que se propusieron estos empresarios es justamente generar y brindar un proceso de entrenamiento para generar un lugar de encuentro en el que podamos contarles y enseñarles aquellos códigos del empleo formal que muy probablemente muchos de estos jóvenes estaban con esa postura de desconfianza y en desconocimiento. Entonces así nace el programa Tu Empleo, el programa Tu Empleo de la Fundación Empujar. Y para poder lograr esta gran cruzada de entrenamiento, de construcción de confianza, lo que generamos es un núcleo de una comunidad empresaria altamente comprometida, es decir, no solamente fondear con dinero, con recursos económicos para que esto tenga vida y operación, sino sumar a muchísimas personas profesionales de varias de las empresas promotoras y luego sus equipos de colaboradores para que todos juntos podamos acercarnos a jóvenes y hacer esta gran construcción de confianza en donde transferimos básicamente lo que nos pasa a todos los que trabajamos, nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias de formación, nuestros desafíos, nuestros logros, nuestras tensiones. Y así los chicos y chicas se van dando cuenta que está bueno pertenecer, que en realidad a nadie le es fácil salir a trabajar, pero qué satisfacción y qué progreso logramos cuando el compromiso es genuino, ¿sí? Y que no hay malos y buenos en esta historia, que en realidad es una gran trama que depende del compromiso de cada uno de los que se suman a esta matriz, ¿no? del trabajo formal.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
4:39 de la mañana. Sonia querida, vamos a ver qué nos dice.
Claudio César, paseamos por el país un ratito más, ¿te parece?
Sí, totalmente.
Nos vamos a Zapala, en la provincia de Neuquén. Por allí el cielo está despejado. La temperatura es de 4 grados 2 décimas. La térmica, 1 grado 1 décima. La humedad, 69%, y para hoy se habla de una máxima de 12 grados. Por Zapala, con cielo despejado. En Formosa, el cielo está cubierto con llovizna. 17 grados 4 décimas la temperatura. Para hoy se habla de una máxima de 19 grados con tormentas aisladas y algunas fuertes durante toda la jornada. De Formosa nos vamos a Resistencia. También llueve en la capital chaqueña, el cielo está cubierto, 15 grados 2 décimas la temperatura, 94% la humedad. También se anuncian tormentas aisladas y algunas fuertes durante toda la jornada por Resistencia con una máxima de 18 grados. En Malargüe, mira, háblame de frío, ya no. 1 grado 6 décimas la temperatura.
¡Apa!
1,6. 7 décimas de grado. Bajo cero la sensación térmica.
La pelota, ¿eh?
67% la humedad, y para hoy en Malargüe se anuncia una máxima de 13 grados con cielo algo nublado. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 9 grados una décima la temperatura, y la máxima pronosticada para hoy, 20 grados. Y atención porque se vienen días otoñales, pero con temperaturas muy agradables por estos lados. Porque mira, para hoy se espera cielo despejado, para mañana miércoles también cielo despejado con una mínima de 9 y una máxima de 21.
Ajá.
Y para el jueves cielo despejado con una mínima de 11 y una máxima de 22. Pero de cara al fin de semana, por lo menos esta es la tendencia.
Ajá.
Las máximas rondarían entre los 23 y los 24 grados.
Agradable, agradable.
De viernes a domingo.
Si vas a salir por la noche, te llevas un saquito, una camperita, por si las moscas, ¿no? Para que no te agarre de sorpresa, para que no te agarre en offside, en offside, ¿eh? Y no mojes las pelotas, ¿eh? Por favor. 4:42 mensajitos por ahí.
Claro que sí. Vamos a saludar a nuestros amigos, a nuestras amigas que cantan presente en nuestro WhatsApp. Hola compañeros, aquí está helando, la tierra húmeda se escarchó, el aire te quema la piel y el cielo bien celeste. Linda noche para dormir afuera, por Dios, abrazo. Rubén Sánchez, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en Zapala.
Muy bien, abrazo.
Provincia de Neuquén, Rubén, un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muy buen día, un placer escucharlos, como cada madrugada, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, muy buen martes para todos, bendiciones, saludos a tu madre, Sonia, soy Claudio de Formosa, abrazo fuerte, bendiciones, Claudio, muchísimas gracias, abrazo fuerte también para vos. Jorge, el turco de Castelar, por favor, amigo, no, quédate por lo menos 4 años más.
Es lo que decíamos, nosotros decíamos eso, bueno, yo confío que vamos a estar muchos años.
Un beso enorme para Jorge, entonces, nuestro amigo de Castelar. También lo saludamos a Gustavo de Malargüe, en la provincia de Mendoza, que se suma por aquí. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome. Con ustedes, Luis Alberto Vanguard, nuestro amigo ex antártico que nos escribe desde Algarrobo. Un fuerte abrazo. También, querido Luis Alberto, gracias por ser parte de nuestro diario. Carlos también se está sumando de Zapala, provincia de Neuquén. Gracias por la compañía de siempre. Un abrazo, Sonia, Claudio. Me encanta el Diario Nacional. Quédense por muchos años.
Esa es la idea. Nos vamos a quedar por muchos años. Yo tengo esa confianza.
Por aquí también se está sumando Claudio desde Salta. Hola, Sonia, Claudio. Todo el mundo habla si Cristina será candidata o no, si apoya a tal o cual. Bueno. Pero lo más importante que dijo Cristina en el acto en La Plata es que hay una jueza que no investiga el intento de asesinato contra ella, porque exacto, hay empresarios muy poderosos involucrados.
Exacto.
Abrazo grande. Claudio, entonces, tocayo.
Bueno, un abrazo. Claudio, tienes razón, la justicia no actúa. Lo que dice Cristina es cierto. Hubo un intento de asesinato contra mi persona y está toda paralizada la justicia. No se habló más, ¿te diste cuenta? No se habló más de Capuchetti, no se habló más de nada. Es increíble, es una vergüenza que no se siga este juicio por el magnicidio contra la vice. Una vergüenza. Tiene razón Cristina cuando lo dice.
Hola, Sonia, Claudio, buena madrugada, ¿cómo están? Tanto tiempo, abrazo grande, Antonio, nuestro amigo de Gualeguaychú.
Ah, un abrazo, Antonio, muy bien.
Entre Ríos. Hola, muy buena madrugada, Diario Nacional, Sonia, Claudio, aquí estoy, firme, como bulón de barco, atentamente. No sea como el del Titanic. Julio Mazo, de Santo Tomé, allí en Corrientes. Buen día, Radio Nacional, Sonia Claudio, hermosa semana. Les cuento que por aquí ayer tuvimos muchísimo frío, les dejo mi presente, Alberto, de Malargüe. Bueno, recién estábamos hablando, ¿no?, justamente de la temperatura en Malargüe.
Exacto, exacto.
Hicimos unos 6 y 7 décimas de grado bajo cero de térmica. Abrazo fuerte, Alberto, gracias por acompañarnos. Y uno más por aquí, muy buenos días, Claudio, Sonia, amigos del Diario Nacional, aquí estamos arrancando la jornada. Está lindo, está fresquito, que tengan un maravilloso día. Sergio de las Heras.
Abrazo para todos los compañeros, compañeras que se comunicaron a esta línea.
11-3-870-7485, nuestro WhatsApp.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que nos acompañan diariamente en este querido Diario Nacional. Bueno, tiempo de música. Y es el momento romántico de la madrugada.
Romántico y no tanto, Orellano, porque esta, sí, porque esta canción es así como desgarradora, ¿no? Cuenta la autora que la escribió después de sufrir una infidelidad, ¿no? Tiene que ver con una historia personal, la que vivió hace algunos años. Sí. ¿Quién hoy cumple años?
Sí.
Vamos a cruzar la cordillera y vamos a escuchar a la Miña Marina, ¿no?
Ah.
Ese sería el gentilicio. Ella nació en Viña del Mar.
Ajá.
Un día como hoy, allá por 1983, hablamos de Norma Montserrat Bustamante Laferte. Mon Laferte.
Muy bien.
Llega con una de sus canciones del año 2015, Tu falta de querer.
Miren. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional. Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Sí, Claudito, haciendo un poquito de historia, estudiando un poquito la historiografía, Perón le dio cientos de derechos a los trabajadores y le dio dignidad al mirado en el mundo. El tratado del peón rural, vacaciones, aguinaldo, y otros a los trabajadores, la jornada de 8 horas, admirado en el mundo entero.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba, muy bueno el programa. Estados Unidos, Inglaterra es la perdición del mundo. ¡Vivan los gobiernos populares de América y el mundo! ¡Nunca más con los neoliberales! Gracias.
Ahí estaba Iván, nuestro amigo de Córdoba, también Carlos, cantando presente desde Núñez, en el 0810-222-0870.
Bueno, vamos a la actualidad política de Córdoba, si te parece bien, Sonia, ya cumplimentando la segunda hora de nuestro diario. Habló el candidato a gobernador de la Alianza Creo en Córdoba, que es el actual intendente de la ciudad de Embalse, Federico Alessandri, quien ha hecho una crítica muy dura hacia el justicialismo de Córdoba, diciendo que ha pasado a ser una colectora del PRO. Hace mucho tiempo que el peronismo cordobés no tiene ni vitalidad ni discusión. Eso es absolutamente cierto, lo que dice Alessandri. Hoy el justicialismo de la provincia ha pasado a ser una colectora o una subsidiaria del PRO o de Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar la palabra de Federico Alessandri en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Esto decía.
Es que hace mucho tiempo que el justicialismo en Córdoba no tiene ni vitalidad ni discusión. Hoy creo que lo que representa el gobierno provincial es una colectora del PRO. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo ni avalar eso, los justicialistas. Acá José Manuel lo que tuvo fue una impronta, una capacidad de una construcción política para el justicialismo que en momentos de derrota, y que fueron muchos, nos permitió soportar esas derrotas. Y la vez que tuvimos la oportunidad de gobernar Córdoba, pudimos transformarlo y para siempre. De todo eso que construyó José Manuel con un montón de compañeros y compañeras, nada queda. Hoy el justicialismo en Córdoba, desde el oficialismo provincial, ha pasado a ser una colectora o una subsidiaria del PRO, de Juntos por el Cambio. Y a nosotros eso nos parece de que es un límite, de que estamos muy lejos, de que hoy se necesita mucho justicialismo en la provincia de Córdoba. Sí, hay parámetros que nos duelen. También desde nuestro espacio, quiero ser absolutamente claro y sincero, también reconocemos los déficits que como frente de gobierno a nivel nacional hemos tenido. Pero también hay cosas objetivas que han impedido que sea un gobierno en esta etapa de un desarrollo normal. Le damos lo de Macri, la pandemia, la guerra, sequía. No solamente Argentina se vio afectada por estas cosas, ¿no? El mundo sucumbió. Bancas importantes y esquemas financieros de los más importantes del mundo han sucumbido en Estados Unidos. Europa, en sus principales potencias, está muy desordenada. Y bueno, ¿cómo todo eso no le va a pegar a la Argentina, no? También asumimos la responsabilidad política del momento y nuestro foco, nuestra energía principal, porque es los que más nos interpelan a los especialistas, que son los trabajadores y trabajadoras de la patria, cómo ponemos el esfuerzo, el foco, las ganas y fundamentalmente la política para que el salario del trabajador y trabajadora en Argentina rinda.
Lo último.
No queremos trabajadores por debajo de línea de pobreza, queremos trabajadores con posibilidad de movilidad social ascendente.
La palabra de Federico Alessandri en diálogo con Radio Nacional Córdoba, candidato a gobernador de la Alianza Creo en Córdoba. Bueno, es la alianza que ha formado Alessandri, parte del peronismo cordobés con el kirchnerismo. La candidata a vicegobernadora va a ser Gabriela Beatriz Esteves. 4:57, Lautaro Villamor con información deportiva.
Y prometíamos hablar de tenis, está disputando en Madrid el Master 1000, ronda de 32, gran partido de Sebastián Báez, aunque no pudo ganarle a Stefano Tsitsipas el quinto, preclasificado a nivel mundial. Fue 7-5, 3-6 y 6-3 para el griego sobre el argentino de 22 años, 31 en el ranking mundial. Recuerdo haberlo visto, querido Claudio Orellano, en el Parque Roca, no, en el Parque Roca, no, en el Buenos Aires Lawn Tennis, cuando se disputó en justamente Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ajá. Ya mostraba en aquel entonces que era dirigido por Clerc, muy buenas condiciones, y está evidentemente a la altura de las circunstancias porque ha jugado contra un tenista muy bueno y le ha jugado de igual a igual. Y vale el recuerdo, por eso lo traigo, hace ya varios años, porque en el año 2007 el Master 1000 se disputaba en Madrid sobre cemento, fíjate vos, y sí. David Nalbandián con 25 años le ganaba. En los cuartos a Nadal, en las semis a Djokovic y en la final a Roger Federer para consagrarse campeón. Y a la otra semana haría lo mismo, pero en París.
¿Qué tal, eh? Bueno, muy bien, Lautaro. Siempre un especialista en tenis, el diablillo, ¿eh? Ahora, un rato después de las 5 de la mañana, otros títulos, ¿eh?
Retomamos seguramente Copa Libertadores.
Por supuesto, mi querido, ¿eh? Lautaro Villamor. Bueno, habló de Marchi, porque ayer se tuvo lugar la apertura de la Asamblea Legislativa en Mendoza, y Omar de Marchi, candidato de la Unión Mendocina, es el referente del PRO allá en Mendoza, se refirió al discurso de Rodolfo Suárez, calificándolo de mentiroso al gobernador en la interna que hay en Juntos por el Cambio en Mendoza. Omar de Marchi dialogaba con Radio Nacional Mendoza Quino.
Parecido a lo que ha pasado con su gestión, ¿no? Un mensaje apocado. Le faltó vuelo, le faltó introducirnos a los mendocinos por el rumbo que tiene que transitar la provincia de Mendoza. Hablar de los grandes objetivos. Sin embargo, tuvo una mitad que fueron solo críticas, como escudándose el no poder hacer cosas por culpa de otros. Y otra mitad haciendo una especie de descripción aburrida de cosas que parecían más el discurso de un intendente. Creo que... Y por otro lado lo vi bastante violento, ¿no? No es el estilo de Rodolfo Suárez. Rodolfo es un tipo tranquilo, un tipo sereno. Sin embargo, este último tiempo se está mimetizando porque lo veo bastante agresivo, ¿no? Y eso creo que no le hace bien ni a él ni a la provincia.
Ahí está la palabra del referente del PRO, Omar de Marchi, criticando duramente al gobernador radical Rodolfo Suárez. La interna de Cambia Mendoza en la provincia cuyana. Se viene el informativo, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente se reunirá con Lula da Silva en Brasilia. El encuentro bilateral se realizará a las 17 de hoy, según informaron fuentes oficiales. Por otra parte, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezará la ceremonia por el 41º aniversario del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante el conflicto por Malvinas.
Daniel Scioli reafirmó su derecho a participar de las PASO dentro del oficialismo. Dijo que más allá de los pedidos de candidato único, su objetivo es competir en las elecciones primarias del 13 de agosto, dada su experiencia y compromiso a lo largo de todos estos años. Asimismo, consideró que si hay un espacio político que necesita ampliar y dirimir diferencias democráticamente en este contexto, es el Frente de Todos.
Deportes. Copa Libertadores. River visita a Fluminense en el Maracaná desde las 21 horas por la tercera fecha del Grupo D con el regreso de Enzo Pérez. El árbitro será Esteban Ostojic de Uruguay. El VAR a cargo de Ángel Hermosilla de Chile. Será transmisión de Radio Nacional y las probables alineaciones. Fluminense con Fabio, Samuel Javier, Nino, Felipe Melo y Alexander Marcelo. Andrei Lima, Keno, Ganso y John Arias. Germán Cano, el argentino, el delantera, River con Armani, Herrera, González Pires, Mamana y Milton Casco, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández y Ezequiel Barco junto a Lucas Beltrán. El informe de Fabianco de Vila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes, la temperatura es de 15 grados 8 décimos, humedad 96%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual 9 grados 1 décimo, humedad 68%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
teníamos un recuerdo de nuestra música, de la mano de Guyot, de Iturri, de Todd, claro, los hits abriendo la hora en el diario nacional. No te portes mal.
No te portes mal, te dicen los hits en nuestro espacio de rock nacional, aquí en el diario nacional a las 5 y 6 de la mañana. No te portes mal, porque ya estamos en la última hora. ¿Por qué te vas a portar mal? Estamos ya en el tramo final, estamos terminando un nuevo día. Hemos comenzado ya desde la medianoche con la trama, después seguimos nosotros con el Diario Nacional, nos sigue el panorama informativo con Chelo, después Villarruel, después Gisela, bueno, ustedes saben toda la gran programación de la radio pública. Tercera hora, a las 5 y 7 de la mañana, le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Claro que sí! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Rico a todo el mundo!
¡Eso, mi vida! ¡Muévete, muévete! ¡Levántate! No voy a decir levántate y anda porque eso es muy menemista, ¿eh? Esto es Cuba. Esto es tanto como Chucho. Todas las estrellas de la Cuba africana. En realidad se llama la Afro-Cuban All-Star. Con Juan de Marcos González. Y acá, en este tributo al Niño Rivera, nuestra nueva cortina, a las 5 de la mañana para despertarte con toda la pasión, para que cada día seas distinto y diferente. Y en este tributo al Niño Rivera, donde en la última parte de esta cortina, y ahí vamos, esa, menéate, mi amor. ¡Levántate a esta hora! ¡Menéate, menéate, mi vida!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosico es! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosico es! ¡Qué guapachá!
¡Esa!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosico es! ¡Qué guapachá!
¡Ah, lo sorprendí, eh! Y si yo dejo correr todo el tema, aparece Ignacio Mazacote Carrillo, el de la tremenda choricera. Como dice él, ¿eh? Lo dice él. Soy Ignacio Carrillo de tremenda choricera. Tómalo como quieras, ¿eh? Todas las estrellas de la Cuba africana nos acompaña en la apertura, en el tramo final del Diario Nacional. A todos, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Cinco y nueve de la mañana, cinco y nueve, cinco y diez ya, cinco y diez, mientras escuchamos al Afro-Cuban All-Star, incorporando en este 2 de mayo nuevas cortinas al Diario Nacional, el programa con más cortinas de la radiofonía argentina. Sí.
Dice Sergio de las Heras, con Claudio, o te levantás o te levantás. Dice que le estás desordenando las vacas en el campo con tanta energía, pero ya no.
Abrazo Sergio de las Heras, sí. Bueno, muy bien, 5 y 10 de la mañana y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para aquellos que se van levantando ahora. ¡Hace mucho frío!
Madrugada con cielo totalmente despejado en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados una décima la temperatura, la humedad 68%, 1018 hectopascales la presión, hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando cielo despejado para hoy con una máxima de 20 grados.
Bueno, muy bien, máxima de 20 grados, vamos a tener un día más que agradable hoy, ya dijo Sonia, va a haber mucho sol. Un fin de semana donde las temperaturas van a subir un poquitito, ¿eh? Va a ser más primaveral hacia el fin de semana. Así que venimos bien. Pero a la mañana, cuando trabajamos nosotros, hay que munirse de ropa para no llevarte una sorpresa desagradable o que te agarre ahí una gripe de esas, ¿no?, que te dejan en cama. Bueno, 5:11, ya tenemos también la información del ANSES.
Así es, arranca el calendario de pagos del mes de mayo y vamos a contarles a nuestros amigos que hoy, martes 2, cobran sus pensiones no contributivas quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Reitero, hoy martes 2 de mayo se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 0 y 1.
Información suministrada por la ANSES a través de nuestra querida amiga Cami Fulsman, que ha vuelto de las vacaciones, Cami, también. Hay mucha gente que se toma vacaciones en abril, en marzo. Muchísima gente que se ha tomado fuera del periodo estival, ¿no? Así que bueno, ya Cami también ya ha regresado a su laburo y por supuesto nos provee de información casi todos los días, ¿eh? Casi todos los días, agradeciendo a ella y a todo el ANSES, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, lo decíamos, 5:12 de la mañana, cumbre entre Alberto y Lula en Brasil con eje en inversiones y fortalecer las reservas. Los mandatarios se reunirán este martes para reforzar inversiones de empresas en el país, desarrollar mecanismos similares al swap con China. Desde este martes, los principales acuerdos que planea cerrar el equipo económico en su viaje a Brasil. Los funcionarios de la cartera comandada por Sergio Tomás Massa comenzarán a delinear una negociación para delinear el comercio bilateral. Una misión del equipo económico se reunirá a partir de hoy en Brasil con funcionarios y empresarios de la nación hermana para intentar dinamizar el comercio bilateral entre ambos países en el marco de la visita que realiza el presidente Alberto Fernández, según informó el Palacio de Hacienda. Sergio Massa, ministro de Economía, encabezará la delegación argentina, estará secundado por el jefe de gabinete de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo MacDur, y por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Lisandro Clery. Bueno, la salud de Jorge Rial, el médico de Jorge, contó cuándo podría ser trasladado a la Argentina. Bueno, hay una idea de que Jorge sea trasladado el fin de semana próximo. Desde Bogotá, Guillermo Capulla dio detalles del estado de salud del conductor de Argenzuela y la probable fecha del retorno al país tras haber sufrido una descompensación cardíaca. Bueno, lo que se habla que podría retornar a la Argentina, Jorge, van a tratar de que sea este fin de semana, este fin de semana. Comentaba Capulla que hoy va a tener una reunión con el equipo de hemodinamia para revisar el caso y ver la mejor alternativa para el traslado del conductor y el seguimiento que va a requerir. El viaje lo vamos a ver, calculo que va a ser para el fin de semana próximo, describió el doctor Guillermo Capulla. La autopsia del joven fallecido en una fiesta electrónica en Costanera reveló que sufrió un edema encefálico. El estudio realizado al hombre de 27 años que murió tras asistir al boliche Mandarín Park determinó que también padeció una congestión y un edema pulmonar. Sí, el joven falleció en las primeras horas del domingo en el Hospital Fernández. La autopsia al cuerpo de Leandro Darío Nespral acaba de arrojar que el joven murió por una congestión y un edema pulmonar. Además, un edema encefálico difuso, comentaba la prensa, comentaba la prensa. Bueno, algunos de los títulos. Estaba viendo a Eduardo Dicola, como siempre tan interesante, lo que comenta el ex titular del Correo Argentino durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Dice en Twitter, obvio que lo óptimo es que haya crecimiento económico sin inflación. Ahora bien, con inflación, lo inteligente es bajarla sin provocar recesión. Esto que parece obvio no lo es. Las propuestas del macrismo, dice Dicola, y en general de la oposición para atacar la inflación son recesivas. No es análisis, sino es un repaso histórico, dice Dicola, de lo que sucedió con las consecuencias de las medidas que hoy nuevamente el macrismo y opositores de derecha proponen, con el agravante que en lugar de bajar, la inflación subió. Ejemplo, con Macri, en agosto de 2019, la inflación fue del 7%. Es decir, a la inflación le sumaron recesión económica, cierre de 25.000 pymes, crecimiento de la desocupación, duplicación de los planes sociales, caída del PBI, más endeudamiento récord con bienvenida al FMI incluido. ¿Se les puede creer ¿Se les puede creer, se pregunta Di Cola, a los mismos, es decir, a los opositores, se les puede creer a los mismos que proponen lo mismo? Esto dice Eduardo Di Cola, en Twitter. Así que bueno, muchas gracias como siempre Eduardo, que me va transmitiendo sus análisis, su manera de pensar, que en muchos tópicos naturalmente coincidimos. En Estados Unidos, ha pedido a los republicanos riesgo de default en Estados Unidos, urgen al Congreso a elevar el límite de deuda. El límite de deuda, urgen al Congreso a elevar el límite de deuda. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el país podría quedarse sin medios para pagar sus obligaciones antes del 1 de junio. En una carta dirigida al líder republicano de la Cámara de Representantes, según informó el Departamento del Tesoro, en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados, Kevin McCarthy, Yellen urgió a que el Congreso eleve o suspenda el límite de deuda antes de esa fecha. Exactamente 5:17 de la mañana. Y la radio pública entrevistó al abogado y periodista Pablo Yonto al señalar que lo que dejó Eve de Bonafini en nuestra historia es mucho más de lo que pensamos. El abogado querellante en causas de lesa humanidad destacó los 46 años de aquella primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar el 30 de abril de ese año, del año 77, en reclamo por sus hijos desaparecidos, y recordó a la fallecida titular de la entidad, Eve de Bonafini, al expresar sin duda: lo que ha dejado esta mujer increíble en nuestra historia ha sido mucho más de lo que pensamos. Señaló que Eve tenía la palabra certera y dura, que a veces sacudía y nos hacía pensar, y resaltó que siempre lo hacía con claridad. La palabra de Pablo Yonto.
Sí, sí, todo lo que está pasando, por supuesto, en el movimiento de derechos humanos, en cada fecha que pasa, es el primer día sin Eve, ¿no? El primer 30 de abril sin Eve, el primer 1 de mayo sin Eve, pero sin dudas lo que ha dejado esta mujer increíble en nuestra historia ha sido mucho más de lo que pensábamos, y creo que todo eso se refleja en lo que ocurre y ocurrirá no solo en la clase trabajadora, sino también en gran parte de la sociedad argentina, por lo menos, ¿no? La claridad de la defensa de los derechos humanos, el posicionamiento frente al juicio y castigo a los culpables, la ubicación de las madres, siempre con las posiciones que nos dejó como enseñanza Eve, de dónde teníamos que pararnos y tener claro cuál es el enemigo, sobre todo de la clase trabajadora y de los sectores populares, ¿no? Eve siempre tenía la palabra certera y dura, ¿no? Que a veces sacudía, que a veces nos hacía pensar un poco, pero bueno, ese posicionamiento, aún con los errores que también los tuvo, porque ella los admitía, pero siempre con una claridad, ¿no? De ahí nació esa famosa frase, hará unos 20 años yo la escuché por primera vez, ¿no? Cuando estés confundido, cuando no sepas para dónde ir, bueno, mira dónde están los pañuelos parados y es ahí donde hay que empezar a ubicarse.
Ahí está el abogado querellante en causas de lesa humanidad, Pablo Yonto, destacando los 46 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, en reclamo por sus hijos desaparecidos, y recordando a la querida Eve de Bonafini, reflexionó sobre el actual contexto, manifestó: no tenemos que dejar de seguir militando en la tarea de tender puentes con los jóvenes para transmitir lo que fue el horror de la dictadura y la lucha por la sociedad y los organismos de derechos humanos para recuperar la democracia y castigar a los culpables. Palabras del querido Pablo Yonto, abogado y periodista. Habló Pedro Vizcay con la radio pública haciendo un análisis del proyecto de la ley sobre lavado de dinero, ex director del Banco Central, Pedro Vizcay, dialogó con Radio Nacional Resistencia, se refirió a la media sanción del proyecto de ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención y Persecución contra el Lavado de Activos. Vamos a escucharlo a Pedro Vizcay, y esto decía.
En ese contexto de actuación, el gobierno impulsa una reforma a la ley de lavado de dinero, que es una ley que tiene algunos años, es una ley que no está desactualizada, una ley que hace aproximadamente unos 7 u 8 años incorporó una serie de reformas muy muy novedosas y ágiles para perseguir el lavado de dinero, pero ahora el gobierno plantea nuevas reformas que básicamente implican una serie de consecuencias que nosotros vemos vemos como una mala señal para la efectividad del sistema antilavado. Puntualmente, una de las cosas que hace el proyecto de ley es elevar lo que... disculpen que esto es un poco técnico, pero es así. Es elevar lo que se llaman los umbrales mínimos para considerar una operación como operación o un delito como delito de lavado de dinero, que hoy es un umbral monetario que está en torno a los 300.000 pesos, que, como toda la audiencia se imaginará, es un monto muy muy bajo, porque el país tiene una inflación enorme que hace perder valor a la moneda nacional. Pero, si bien esto requiere de algún tipo de actualización, la forma en que el gobierno encara esta modificación es contraproducente, porque actualiza los montos, fija como criterio el umbral de 150 salarios mínimos, que estos son aproximadamente 120.000 pesos, 1.200.000 pesos, 1.200.000 pesos, perdón. Pero al hacerlo, lo que da lugar es a la aplicación de un principio, que es el principio de la ley penal más benigna, de modo tal que en todas las causas que están en trámite, probablemente empiece a ocurrir que los abogados defensores de narcocriminales, de autores de delitos muy graves en materia de criminalidad organizada, planteen en los casos el cierre de las investigaciones o el cierre de los juicios, porque lo que en un momento se consideraba que era lavado, ahora deja de considerarse porque hay una franja entre 300.000 pesos y 1.200.000 que deja de ser lavado en el sentido actual de la normativa penal.
Ahí está la palabra de Pedro Vizcay, análisis del proyecto de ley sobre lavado de dinero. Argentina tiene una evaluación mutua, dijo, donde se observan dos cosas, la legislación vigente y el grado de efectividad que el país tiene en perseguir y condenar casos de lavado de dinero. En este contexto, el gobierno impulsa una reforma a la ley de lavado de dinero, refiriéndose justamente Vizcay a la media sanción del proyecto de ley que reforma el sistema normativo de prevención y persecución contra el lavado de activos, dialogando con Radio Nacional Resistencia. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Radio Nacional Córdoba habló con el economista José María Rinaldi, quien explicó que las corridas tienen tintes políticos que escapan al análisis técnico-económico, tras lo cual advirtió que el Fondo Monetario Internacional es representado por intereses propios de la oposición, y señalando que lo único técnico es que nos quedamos sin dólares. La palabra del economista José María Rinaldi.
Lamento que muchos consideran que la economía no es eso, pero la economía es una ciencia social e histórica. Y en cada uno de estos movimientos que estamos viendo, participando, porque son muy dolorosos, porque cada bandazo de estos que ustedes comentaban ahí en el copete, que en 2 días 35 pesos el dólar que bajó, y anteriormente en 4 días 60 que subió, tienen implicancias sociales y muy graves, principalmente para el común de los mortales o las personas de a pie. Por el incremento de los precios, porque no se mejora, porque no hay mecanismos regulatorios, porque están lentos de reflejos, y porque, bueno, ¿por qué dejar que suba 60 pesos para después bajarlo 35 y no actuaron inmediatamente? ¿Por qué decidieron después, cuando vieron la inflexibilidad del norte, entre comillas, ¿no? Porque no es ni de Canadá ni de México, sino puntualmente de Estados Unidos, los intereses que representa el organismo multilateral, que es unilateral
que es el Fondo Monetario Internacional, adoptando, quizás escuchando más a la oposición, porque toda devaluación es política, pero particularmente esta corrida tiene condimentos muchos políticos que escapan a mi capacidad técnica. Yo siempre digo que soy un pésimo analista político, es más, cuando me hacen una pregunta política en alguna materia de grado o de posgrado, las que doy, yo siempre digo, yo voté a la Alianza, yo lo voté a De la Rúa. Entonces, una vez una alumna me dijo, no lo cuente, profesor, nosotros tenemos una alta estima de Ursula. Bueno, ahora puedo decir también que puedo contar todo mi voz, no tengo problemas, ahí se van a dar cuenta que mis análisis políticos son muy malos. Pero esta particularmente es muy política. De técnico, lo único que tiene es que nos quedamos sin dólares.
Claro.
Y que el fondo nos está haciendo bullying porque te doy, pero no te doy. Te doy, pero no te doy.
La palabra del economista José María Rinaldi en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Bueno, el presidente de la República, Alberto Fernández, publicó en su Twitter un spot sobre el Día del Trabajador donde destacó que el índice de desempleo es el más bajo en décadas y con muchas provincias que tienen pleno empleo, por lo que consideró que la patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo argentino y además remarcó que a pesar de la pandemia, la guerra y el endeudamiento, siempre el gobierno puso el norte en garantizar la continuidad del trabajo en el marco del Día Internacional del Trabajador. Alberto Fernández.
Hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo.
Agradecer por la mano que me está dando y por mucho más trabajo.
Trabajadores de la Argentina son los que ponen su empeño para que la Argentina mejore.
8,2, números alentadores.
Más de 5.000 obras en ejecución.
7% es el desempleo a nivel nacional. Es la serie más baja
en los últimos 10 años.
Meses consecutivos recuperando trabajo formal en la Argentina.
Poner de pie a la industria argentina es una obligación que tenemos.
Hemos ido con la asistencia a todos los que lo necesitaban a cada rincón de la patria.
A pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar del endeudamiento, siempre pusimos nuestro norte en garantizar la continuidad del trabajo.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
.29, hablábamos justamente de la cumbre entre Alberto y Lula en Brasil con eje en inversiones y fortalecer las reservas. A eso se refirió Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, en diálogo con Radio País, donde, bueno, realizó un repaso sobre la actualidad económica de la Argentina, pasando por los aumentos tarifarios, las negociaciones con el FMI, la especulación con el dólar, la utilización de yuanes para pagar importaciones desde China y la inflación. Y además resaltó la importancia de generar una fuerte alianza como bloque junto a Brasil. Bueno, hay una charla por Zoom, decía Rulo, entre Lula y Alberto, y hoy será muy importante el encuentro entre ellos. 5:30 a.m, la palabra del Rulo de la Torre.
Hubo una charla por Zoom entre Lula y Alberto. Apenas regresado Lula de China, se conversaron de estas cosas. Recordemos que Lula también hizo un gesto en China importante cuando hizo el discurso de presentación de Dilma Rousseff como nueva presidenta del Banco de los BRICS. Mencionó el caso argentino y dijo, le pidió al fondo no ahoguen a Argentina. No asfixien, fue la palabra que usó en la traducción. No asfixien a Argentina. Y en la charla esta entre Lula y Alberto Fernández de la semana pasada surgió esta necesidad de Argentina y la invitación de Lula a Alberto Fernández para que esta semana, y se va a concretar mañana mismo, viaje a Brasilia a hablar del tema y ver qué se resuelve. ¿Sabe? Inclusive ya está previsto que además el canciller Santiago Cafiero probablemente lo acompañe Sergio Massa, con lo cual también Sergio Massa está postergando lo que tenía previsto, un viaje al Fondo Monetario, a Washington, Así que ahí también se conversan de varias cosas a la vez que se cruzan con esto, con la necesidad de integración y de cooperación entre nuestros países. Además, yo no descartaría que Massa de ahí viaje directamente a Washington para estar el miércoles negociando con el fondo. Una cosa así va a pasar esta semana. Pero yo creo que está muy, muy atento a la reunión con Lula, que quizá podamos tener alguna novedad interesante con respecto a esto, a este mañana tipo de acuerdos. Está previsto para mañana.
Ahora, así es. Ahí está la palabra del Rulo de la Torre, haciendo alusión al encuentro que van a llevar a cabo Alberto con Lula en Brasil, con Engen Inversiones, y fortalecer las reservas. Bueno, ese es el eje, además de desarrollar mecanismos similares al swap con China. Cambiamos de tema. Habíamos dado cuenta de la apertura de sesiones legislativas en Mendoza. Habló el senador del Frente de Todos en Mendoza, Lucas Liardo, y dijo que hay una desmotivación por parte del Frente Gobernante. Hizo referencia a la gestión del gobernador Rodolfo Suárez al señalar Liardo que va a ser recordado como el gobernador más malo de la historia. Agregó, luego hay una desmotivación por parte del Frente Gobernante sobre lo que pueda decir el mandatario mendocino. Bueno, esto fue previo a la palabra del mandatario Suárez, la palabra de Lucas Liardo del Frente de Todos.
No tenés mucha expectativa de que algo suceda. La verdad que ha sido un gobierno que ha dejado mucho que desear. El gobierno de Suárez creo que va a ser recordado como uno de los peores de la historia de Mendoza. Los indicadores son muy malos. De hecho, está casi la asamblea vacía. No han venido ni siquiera sus candidatos a intendente. Creo que hay una desmotivación por parte del Frente Gobernante respecto a lo que pueda decir el gobernador. Imagínense si vamos a tener expectativa la oposición.
Bueno, ahí está la palabra del senador del Frente de Todos mendocino, Lucas Liardo. Nos quedamos en Mendoza porque decíamos ayer que hubo paso desdobladas en la provincia de Mendoza en 6 regiones y el peronismo triunfó en 6 de 7. El que no ganó ni siquiera la restante, porque ganó una agrupación local, fue Cambia Mendoza, que es la versión de Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO. Sufrieron 7 derrotas, el radicalismo PRO sufrió 7 derrotas. Ganó el peronismo, el gran vencedor de las elecciones desdobladas de las PASO en Mendoza fue el peronismo, y la intendenta de Santa Rosa, Flor de Estefanis, celebró el triunfo del peronismo y otros departamentos provinciales, destacando que recibieron el 53% de los votos y que la diferencia ha sido muy amplia sobre la versión de Juntos por el Cambio en Mendoza, Cambia Mendoza. La palabra de la intendenta de Santa Rosa en diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
Bien, bien, estamos muy contentos con los resultados de Santa Rosa. Hemos logrado el 53% de los votos, un apoyo contundente al trabajo que hemos venido realizando, y la diferencia ha sido muy amplia con respecto al Frente Cambia Mendoza. Digo, recordar estos números de Santa Rosa de ayer: el 52,37% de los votos contra un 35% del Frente Cambia, ni hablar con respecto al segundo candidato, la diferencia abrumadora. Pero más que nada es la alegría de saber que el trabajo vale la pena, que el esfuerzo, que la dedicación que le ponemos como gestión municipal tuvo la repercusión de seguir siendo apoyada por los vecinos en un contexto difícil, adverso, económico, provincial y nacional, y sin embargo los vecinos nos apoyaron, así que no hay más que palabras de agradecimiento para todo Santa Rosa.
Ahí está la palabra de la intendente de Santa Rosa, Flor de Estefanis, el gran triunfo del peronismo en las PASO mendocinas en 6 regiones, fue una elección desdoblada, faltan otras regiones más, pero bueno, estábamos hablando de probable cambio político o cambio de color político en la provincia de Mendoza. Puede ser que el peronismo triunfe en estas elecciones a gobernador. Marcelo Murúa dialogó con Radio Nacional Catamarca, se trata del ministro de Minería de esa provincia, al señalar que la minería ha ocupado un lugar de importancia, ha sido uno de los espacios donde se pudo generar empleo y eso lleva a bienestar a muchas familias provinciales.
Sí, claramente la minería ha ocupado un lugar de importancia en el marco en el cual estamos viviendo, hace por ahí algunas dificultades económicas que está atravesando el país. Ha sido uno de los lugares a donde ha podido generarse empleo, y ese empleo seguramente ha llevado mucho bienestar a muchas familias de Catamarca.
bueno, expectativas por lo que se hizo y también queremos saber cuáles son las proyecciones para adelante, ¿no?
Bueno, nosotros la minería es una actividad que no es tan dinámica, digamos, como otras actividades que tienen que ver con la economía, pero claramente ha venido desarrollándose. Hay proyectos que están en explotación, hay proyectos que están en construcción, que están teniendo mucha mano de obra intensiva y que digamos, de esa misma forma va a continuar en este próximo año y medio seguramente y tratando nosotros desde el Ministerio y desde poder desarrollar nuevos proyectos, que esa cadena virtuosa se traslade a mucho más tiempo y que también que los fondos de la minería, los fondos que la actividad minera derrama en nuestra provincia, se puedan invertir o generar en la población también inversiones que tengan que ver con otras actividades productivas como la agroindustria y el turismo, que sean más sustentables, que puedan en los lugares donde se desarrollan los proyectos, poner desarrollo económico para muchos más años, mucho más allá de los años que dure la actividad minera.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, la nueva cortina incorporada ya para la parte final del diario, La Milonga de Mis Amores, de Pedro Laurens, con Rodolfo Mederos, al frente de este trío maravilloso que conforman Sergio Rivas en el contrabajo y Armando de la Vega en guitarra, por supuesto en el fuelle, el maestro Rodolfo Mederos. 5:38, Sonia querida.
Claudio César, vamos a saludar a algunos amigos que están por allí cantando presente a través de nuestro WhatsApp 113-870-7485 desde Belville, provincia de Córdoba. Saluda Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por la compañía. Buen día, amigos, contento porque ganó el rojo, un poco triste por conmemorarse un año más del hundimiento del general Belgrano, ya que allí había un soldado de Victoria llamado Juan Ramón Turano y para ellos mi homenaje. Inmaculados sean, como siempre, los valientes soldados del glorioso 2 de abril. Un abrazo, amigo Claudio, Sonia, muchos pero muchos besos. Ricardo de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Un abrazo, Ricardo, un abrazo grande.
Buen día, mi gran compañía de madrugadas, que tengan un excelente martes. Y nos envía una imagen bellísima que muestra el atardecer ayer en la laguna de Chascomús, nuestro querido Miguel, así que también le mandamos un gran abrazo.
Abrazo, un abrazo grandote, después seguimos con más mensajes. 5:39, se viene el Diablillo, Lautaro Villamor.
Bueno, recordamos que a partir de las 9 de la noche va a jugar River en Brasil, en el Estadio Maracaná, ante el Fluminense, es el equipo que está puntero en el grupo D, donde justamente está River. Todavía faltan muchos partidos, este es el tercero de la fase de grupos. Entonces hacemos la invitación para el relato de Jorge Godoy, los comentarios de Daniel Cascioli y por supuesto Agustín Domper, que siempre sigue las alternativas del equipo que hoy dirige técnicamente De Michelis, el árbitro Esteban Ostojich. Otra jornada de Copa Libertadores.
Bueno, Copa Libertadores, tenemos de todo, tenemos de todo en estos días,
Hay Copa, bueno, sí, por supuesto.
Bueno, se viene Boca River también, atenti.
El domingo va a haber una programación especial, una transmisión especial, porque 5:30 es el partido, pero desde las 2 de la tarde.
Muy bien.
Una previa para empezar a palpitar lo que va a ser seguramente un gran partido.
En el cancha de River, en el estadio más monumental.
Sí, que hace más de 32 partidos que lo llena el conjunto millonario. Impresionante. Es el equipo, es el estadio con mayor capacidad de Sudamérica.
Totalmente. Ha dejado de ser una cancha de atletismo. Ahora es una cancha de fútbol, por suerte. Bueno, muy bien. 5:41 de la mañana, que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Ramiro Pose y toda la gente del servicio informativo de la radio pública, Claudio César.
Bueno, muy bien. 6:20. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Radio Nacional en la Feria del Libro. Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates. La radio pública presente en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril al 15 de mayo. Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Está con nosotros Agustín Oscar Rossi. Ahora está en este cargo, pero ¿tiene ganas de algo más importante en el futuro?
Hace años que tengo ganas de ser presidente.
De 7 a 10.
Darío Villarroel.
Pase lo que pase.
Lo que tengo que evaluar, no solamente yo, sino con mis compañeros, ¿sí? Una candidatura mía. Ayuda, sirve, genera expectativas, genera esperanza.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Faltan 18 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Seguimos adelante y este es el último tramo del Diario Nacional.
Exactamente. Tiempo en Buenos Aires y alrededores para la gente que se va levantando a esta hora, Sonia.
Está despejado el cielo. Tenemos 8 grados 8 décimas de temperatura, 68% la humedad. Viento del sur a 1 km en la hora y el pronóstico que indica 20 de máxima con cielo despejado.
Bueno, decíamos una herida que nos cierra. 41 años del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, se cumplen 41 años del ataque británico, que aún hoy es considerado un cobarde crimen de guerra, y es que el 2 de mayo de 1982 el crucero Ara General Belgrano era hundido fuera de la zona de exclusión que se había trazado en el marco del conflicto bélico con el Reino Unido, que lo había trazado Gran Bretaña, quiero decir, ¿no? Dos torpedos lanzados por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror impactaron en la popa y la proa y el buque se hundió, llevándose él a 323 tripulantes que ese día se transformaron en héroes. A 41 años de este hecho, hoy, 2 de mayo, se va a desarrollar el acto en conmemoración del hundimiento del Ara General Belgrano, actividad que estará organizada por el Centro de Veteranos de Malvinas. Sobre el tema, Oscar Eguía, referente del centro, informó que el evento se llevará a cabo a las 15:45 en el Monumento al Soldado de Malvinas sobre la costanera baja de la capital entrerriana, Paraná. El diálogo de Guía con LT-14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Desde el Centro de Veteranos de Malvinas invitamos para el 2 de mayo a las 15:45 horas en la costanera baja en el Monumento al Soldado de Malvinas al acto en conmemoración del hundimiento del crucero General Belgrano, acto que se centralizará en ese lugar con la presencia del crucero, autoridades, público en general. La ceremonia será, como siempre, muy emocionante y muy patriótica. Los esperamos. Muchas gracias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, y habló Omar Plaini, el senador bonaerense del Frente de Todos, jefe del sindicato de canillitas y secretario de Políticas Económicas de la CGT, reflexionó sobre la actual coyuntura política y económica a propósito de haberse conmemorado en el día de ayer el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Ojalá podamos construir una sociedad mejor, auguró, pero también dijo, sin un Estado que ordene, planifique y regule, la derecha avanza. La palabra de Omar Plaini, titular del sindicato de canillitas, además senador provincial bonaerense del Frente de Todos.
Cuando identifica muy bien la sociedad líquida, el polaco Zygmunt Bauman, él identifica esta sociedad, cuando habla, escribe la sociedad líquida, él dice que ya en la actualidad no existe el llamado trabajo en nuestra vida, los empleos son cambiantes y el mercado necesita renovaciones permanentemente. O sea, que habla en la era del consumismo, que lo importa esto, sino renovarlo constantemente. Bueno. Ese es un tema grave, porque ese es conceptual y profundo. Y del otro lado, lo que nos decía el gran Leopoldo Marechal, antes del peronismo, nosotros éramos una masa numeral. Después del advenimiento de Juan Perón, nos transformamos en un pueblo esencial. Y esa es la discusión hoy. La discusión, si somos un pueblo esencial o si solamente somos objetos que hay que renovar permanentemente, y entre ellos el trabajo. Ya no conocemos aquello que nosotros conocimos con la llegada del peronismo, de que un trabajador entraba a una empresa, una fábrica, una oficina, un taller, y ahí desarrollábamos toda nuestra vida hasta jubilarnos. Bueno, y esa es la discusión de fondo. Y en esa discusión de fondo se juega el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Evidentemente nosotros, y voy a la gestión actual de nuestro gobierno, lo votamos, lo acompañamos, tenemos responsabilidades, seguramente pensó, creyó, que articulando con los factores de poder, que obviamente tener el gobierno es un poquito nada más, alcanzaba, y evidentemente no. Una vez más quedó demostrado que si nosotros, como hicimos, como retomamos en este siglo 2003-2015, si no hay un Estado que además de articular, ordene, planifique y regule, no hay posibilidad, y entonces la derecha avanza, avanza, avanza. ¿Por qué? Porque en esa sociedad líquida lo único que tiene valor es el consumo. La felicidad del ser humano al hacerlo se lo tiene en cuenta. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Por eso digo que estadistas hay muy poco, políticos está lleno, pero es desde la política donde hay que resolver esto. Porque si no, se empieza peligrosamente a cuestionar la política, cuando en realidad el problema son los políticos que no toman las medidas que tienen que tomar. Yo creo esto que está sucediendo hoy peligrosamente en el mundo.
Ahí está la palabra del secretario de Políticas Económicas de la CGT, el líder del gremio de canillitas, Omar Plaini. También habló Sergio Sacia. Recordemos que la CGT va a realizar en el día de hoy, esta tarde, un acto por el Día Internacional del Trabajo en el estadio del Club Defensores de Belgrano, en Núñez, bajo el lema Estamos a Tiempo, y donde se va a instar a alcanzar un gran consenso político, económico y social. En ese sentido, el secretario general de la Unión Ferroviaria y de la CAT, Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, afirmó que nos hace falta todavía trazar una agenda desde el movimiento obrero que pueda sintetizar los ejes con los cuales nos comprometimos, al tiempo que expresó no hemos estado acorde al compromiso que asumimos en 2021. Esto decía Sergio Sacia.
Mañana se hace un acto en el Club Defensores de Belgrano, convocado por la CGT, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, ya habiendo esbozado nuestro pensamiento oportunamente con el documento que se dio a conocer públicamente. No obstante eso, interpreto que nos hace falta todavía trazar una agenda desde el movimiento obrero que pueda sintetizar 3-4 ejes para los cuales nos comprometimos allá en el tiempo, y considero que no hemos estado acorde a ese compromiso que asumimos en 2021, ¿no? Nos falta un debate interno fuerte, sobre todo en esta situación que vive el país, y que el mundo del trabajo reclama al movimiento obrero que esté a la altura de las circunstancias.
¿Cuáles son esos 3 o 4 puntos?
3 o 4 puntos, ver de qué manera podemos sintetizar y pelear sobre lo que es la inflación o colaborar para que pueda corregir el gobierno la inflación, pero depende esto más de economía, lógicamente. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros potenciar la industria nacional generando empleo? ¿De qué manera podemos proponer al gobierno transformar los planes sociales en empleo registrado? ¿De qué manera podemos nosotros proponer la optimización de los distintos modos de transporte para optimizar la logística y que nos permita exportar de una manera mucho más sólida y que sea más competitiva? ¿De qué manera podemos aportar a que los productos lleguen más barato, digamos así, a la góndola? Yo creo que tenemos una agenda en la cual nos comprometimos allá en el tiempo y considero que no hemos estado a la altura, vuelvo a repetir.
Ahí está la palabra de Sergio Sacia, no hemos estado a la altura del compromiso que asumimos en 2021, reiterando que la CGT va a realizar este martes por la tarde el acto por el Día Internacional del Trabajo en Núñez, en el barrio de Núñez, en la cancha de Defensores de Belgrano. 5:52.
El diario de Nacional por Nacional.
Y el río le dice Sevilla, y el río le dice Sevilla, y ahí si te cojo en San Lucas, borracho de manzanilla, borracha de manzanilla, borracha de manzanilla. Y en San Lucas no puedo.
5:53 de la mañana, ya se viene el Chelo con todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias. Hay mensajitos, querida Sonia.
Así es, Claudio César, buen día equipo, nos dicen por aquí, camaradas, deber patriótico de hoy, mañana y siempre, recordar a los mártires inmolados en el crucero Ara General Belgrano, 323 vidas jóvenes y argentinas sumergidas en la muerte por los torpedos ingleses y los satélites de los Estados Unidos, cuando no trabajando de traidores en favor propio y de su madre patria pirata. Gloria y honor eternos a nuestros combatientes y también a nuestros mártires, nuestro querido Delmo Enrique desde Córdoba.
Un abrazo, Delmo, gracias.
Ariel saluda desde Lugones, allí en la provincia de Santiago del Estero. Buen día para todos, que tengan un gran martes. Y por aquí nos dicen, buenos días, Sonia, Claudio, equipo, saludos cordiales desde Neuquén, soy Ricardo, el cocinero patagónico, empezando un nuevo día y lleno de esperanzas.
Bueno, muy bien, ahí están los compañeros que se comunican a través del chat nacional. Bueno, visibilizaron 6 casos de violencia obstétrica en el hospital de Morón durante la intendencia de Cambiemos, esperan resultados del sumario administrativo y que avance la denuncia penal mientras organizan una marcha para el 17. Reiteramos, visibilizan 6 casos de violencia obstétrica en el hospital de Morón. La otra noticia es la impactante maniobra de una nave de Flybondi en el Aeroparque Metropolitano, explicada por un piloto. El piloto Carlos Rinzelli le comentó al diario Página 12 que la técnica que realizó el Boeing 737-800 de la empresa Flybondi, denominada Go Around, es más común de lo que uno cree. Se le llama escape también. Las complicaciones del viento y la importancia de la coordinación con la torre de control, dos claves para entender la decisión de no aterrizar en un primer intento. El domingo pasado, debido a los fuertes vientos registrados en la ciudad de Buenos Aires, un Boeing 737-800 de la empresa Flybondi, que estaba llegando al Aeroparque Metropolitano, no pudo aterrizar y tuvo que retomar el vuelo. La maniobra, explicó Rinzelli, piloto y consultor aeronáutico, se llama escape y es más común de lo que uno cree. Los pilotos, detalló Rinzelli, sobre las condiciones en las que el capitán de Flybondi tomó la decisión de no aterrizar, determinan a una cierta altitud que puede estar entre los 1.000 y 1.500 pies el estado de estabilización para proceder a completar la aproximación y el aterrizaje del avión. Bueno, nos vamos yendo, recordando también que unos 920.000 turistas, datos de la CAME, gastaron 29.000 millones de pesos en el fin de semana largo, en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas, según el relevamiento dado a conocer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La cantidad de turistas reflejó una baja del 8% respecto al último fin de semana turístico, coincidente con la conmemoración del Día del Trabajador en 2018, aunque en esa ocasión el feriado no fue de 3, sino de 4 días. Nos vamos yendo, querida Sonia, final de nuestro Diario Nacional, deseándote un buen regreso a la Ciudad de La Plata, y un abrazo a todo el equipo que conforma este gran Diario Nacional. ¿Nos vamos con qué?
Con música, por supuesto, puro reggae, ¿le parece?
Me parece muy bien. Me parece
con los
muy
Cafres.
Bien. Muy bien, muy bien.
Bastará.
Muy bien, vamos, vamos, vamos.
Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos, lo haría una y otra vez por este sol.
Just for you.